Transmitiendo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto es Procrastinando.
You're so much more fun than Smithers. Why, he doesn't know the meaning of the word gay.
Buenas tardes, Facultad de Derecho. Esto es Procrastinando y este programa sí promete ser buen lavadero. No, como ustedes pudieron haber escuchado al inicio, está Jimena de última instancia. Hoy nos acompaña acá y creo que es una bonita ocasión para que esté aquí porque hoy vamos a hablar de género y derecho. Vamos a discutir sobre esta posibilidad de género y derecho, no de derechos humanos ni las contradicciones, que sería también un buen programa de Procrastinando sobre las contradicciones filosóficas de Jimena, pero no nos vamos a meter en esas cosas. El día de hoy pues también nos engalanan compañeros del extranjero. O sea, hoy casi todos los que están haciendo actividad académica crítica en esta facultad aquí están. Bueno, yo como siempre soy Alfonso Ochoa Hoffman y en la mesa estamos
Andrea Enríquez,
Santiago Martínez,
Francisco Martínez Cruz,
Navila Delgado,
Jimena Vilchis,
Alejandra Olmos
Piero Mattei Gentili.
Y pues nada más. Ahora, yo creo que un buen lugar por donde empezar esto es, hace algunos años, Frances Olsen, una jurista norteamericana, partícipe del movimiento de los estudios críticos norteamericanos, escribió un ensayo muy bueno que se llamaba ¿De qué sexo es el derecho? Y en ese trabajo ella se hacía una pregunta que creo que podría servir para abrir la mesa en este debate el día de hoy, sobre si cuando nosotros hablamos de derecho ya están involucrados los demás sexos dentro de este, o realmente no están involucrados, el derecho está hecho para individuos masculinos, el derecho está hecho nada más para masculino y femenino, o el derecho involucra también las distintas diversidades sexuales. Sí, yo creo que es un tema muy interesante en cuanto a tratar de determinar qué del derecho realmente aborda el género. ¿Quién le entra?
Pues ahí creo que es un problema de discurso. O sea, en teoría el discurso es general. En teoría el discurso te dice, por ejemplo, ciudadanos mexicanos e indígenas. No debería de haber distinción. Mexicanos o mexicanas, de repente, como algún presidente empezó a hacer distinción. O sea, el problema de hacer esa distinción es que le estás diciendo al discurso, siempre fuiste masculino, ¿no? Aunque siempre tuvo la intención de ser general. No sé si...
Pero inclusive ese problema de discurso es importante, más si partimos de entender que el derecho es un discurso, ¿no?
Sí, no, claro, o sea, y por eso ahí es donde empieza, donde empiezan los grandes problemas, porque empiezas a decir, bueno, entonces sí hay una distinción. Cuando haces esa distinción, reconoces la distinción, entonces empiezas a pensar en cuáles son las diferencias y en verdad si son meritorias o no. Empiezas a decir, bueno, por ejemplo, si hay derecho de las mujeres y derecho de los hombres, de repente hay excusa para poner un carril de metrobús de mujeres y un carril de... O sea, bueno, un vagón de metrobús para mujeres y un vagón de espacio para hombres. Y así se pueden ir hasta mucho... O sea, esas cosas son diferencias banales hasta cierto punto.
¿Por qué las consideras banales?
Bueno, porque un vagón del metrobús, vaya, no me va a hacer imposible la vida. Sí me va a hacer llegar más tarde al trabajo, pero bueno, no me va a hacer imposible la vida. Pero el discurso se puede ir desarrollando. O sea, el problema de hacer esa separación es que al final, entre pasen los años y entre el vocabulario se enriquezca de esa separación, va a llegar un vocabulario final donde se van a empezar a hacer distinciones en muchas más cosas que solo vagones del metro.
Pero ¿qué es lo que es que inclusive esta distinción lingüística es importante? Sí, por ejemplo, hace unos días oía una entrevista que a mí me pareció muy interesante, donde hacían referencia a que cuando tú hablas del hombre público, tú hablas de un funcionario, de un diputado, de un senador, de una figura. Pero cuando tú hablas de una mujer pública, estás hablando de una gorda, de una prostituta.
Es como hablar de hombre fácil y mujer fácil.
Pero eso no es
producto. Es como hablar de un golfo o una gorda.
No, pero eso
uno
no es.
Se alaba,
no,
y el otro...
que el hombre público no es golfo.
Ajá.
El hombre público es una figura de estatus.
Es un concepto totalmente diferente para uno u otro.
Ese no es el producto de esta separación de del lenguaje en el discurso, o sea, de desaparición del
género. Pero no fue con la intención de hacer de género.
Un producto que sí viene a raíz de ese discurso es, por ejemplo, cuando quisieron establecer que si matabas a una mujer iba a ser un castigo mucho más grave si matabas a un hombre. Sí. Ese es un producto de la separación del discurso. Hasta esos puntos puede llegar. A mí no me importa si me separan en el vagón, pero que que me debería importar, pero no me importa tanto como si a la hora de que alguien va a asaltar va a decir, mejor asalta a un hombre que a una mujer, porque eso ya reduce toda la cantidad de personas a las que pueden asaltar.
O sea, puede haber medidas que son injustificadas como esta que estás poniendo. Creo que el valor de una persona es el mismo independientemente del sexo, mujer o hombre, lo que estamos hablando, y del género. En el caso que tú estás poniendo de los vagones, son medidas que se toman a protección porque las mujeres sufren, es estadísticamente más probable que una mujer sufra violencia, por ejemplo, o acoso sexual, o todo este tipo de violencia relacionada con crímenes sexuales que un hombre. La distinción que se hace.
Yo, de hecho, defiendo esa postura. Por ejemplo, ¿hasta dónde estamos separando para no crear una educación integral que involucre a ambos géneros? ¿Por qué entonces los separas y entonces no terminas educando a los hombres para que respeten, incluso a las mujeres para que se respeten entre ellas? Porque yo, a mí me ha pasado...
A las mujeres es un super enemigo.
Sí, a mí me ha pasado que sí, me dan cierto, el bolsazo, me dan la patada con tal de meterse al vagón. Entro a un vagón de hombres y a mí nunca me ha pasado que me toqueteen, sinceramente. Al contrario, la verdad, si sí, no me ceden el asiento, por lo menos me dan el espacio.
¿Toquetearon en el vagón de hombres? Estábamos buscando cómo obtener recursos en calendario de enero.
De hecho, ya van a quitar a Alejandra.
Patrocinado
por Chile. Ya se está sintiendo acosado en este momento con tantas mujeres.
Es que nos vino a contar sus indiscreciones de que a donde sale lo tortean. O sea, no, hay que sacar el calendario y así traemos acá expertos.
En el blog va a haber unas fotos acá.
Sí, vamos a
subir. Piero.
Si el abogado Piero y sus fotos de acá, ¿no?
No.
Bueno, retomando.
Bueno, ¿qué tema? ¿Alguien más lo ha toqueteado en algún metro?
No.
Sí,
no.
Sí, a mí no. También.
A mí sí.
Mira.
Nunca.
Yo sé, no les ha tocado el pervertido que va y se excita
claro,
en multitud.
Pero sabes,
no,
si sí, en verdad es que no es eso lo que se intenta evitar.
Ah, bueno, yo tampoco digo
pero
que
la,
meta la mano
que
tan
meta
denso,
la
pero
es que te griten.
Sí, o sea, este es lo que se intenta evitar.
Pero de que sí,
me
chiflen,
que me grite y me molesta. O sea,
puedo estar de acuerdo.
Si me quieres decir algo, ven y dímelo, güey, pero no pases y ay, o sea, güey. Sí,
oye, tómalo como un cumplido. No eres más grande que la vida,
no.
O sea.
A ver, yo quiero aclarar una cosa.
O sea, a ver, déjenme entender una cosa. Antes de que. A Alejandra le molesta que le digan. ¡Ay, papacita! ¿Eso te molesta?
Sí, y lo otro no tampoco.
No hay problema.
Ah, no, tampoco se
molesta. O sea,
mira.
Te molesta más.
No, sí,
a ver, ¿te molesta más que te torteen, que te digan ay, mamá?
Nunca me han torteado, creo que sí me
torteo. Ah, bueno, es que esa es la parte que yo no entendí.
Yo nunca me han torteado. No sé si entonces, me moleste más, supongo que sí.
Ahí, eso
pero,
es
pero
a lo
mejor hasta me gusta.
Ya me
quedo. No, no, no.
Ahora sí, perdón, Andrea, es que me quejó esa duda epistémica.
No, es que, o sea, bueno, yo creo que hablar como de género y todo y el pensar automáticamente en vagones de metrobús y cosas así, pues o el lenguaje es una parte muy pequeña. Yo creo que es una cuestión, o sea, mucho más amplia. Es una crítica que, o sea, a mí me llama la atención porque no me convence.
¿Qué cosa?
La teoría feminista y la perspectiva de género. Porque
es que
hay cosas que
hay
me llaman mucho
feminista.
La atención. Y entonces, sí, cuando uno se mete un poquito a leer o a empezar a leer, se da cuenta de que, o sea, lo que nosotros creemos que es género, de entrada no es género, sino es teoría feminista, por un lado. O sea, la perspectiva de género es una herramienta metodológica, es una cosa aparte. Y aparte de eso, es mucho más amplio que nada más hablar en femenino y masculino.
No, claro.
O apartar vagones para
no,
mujeres.
Lo que pasa es que yo no creo que empezó la discusión así, porque son los espacios públicos donde hay interacción entre toda, o sea, entre esta parte de los distintos géneros que puede haber. O sea, en el momento en que tú empiezas a interactuar es cuando empiezan a surgir estos problemas de, oye, ¿Por qué a las mujeres nos tienen, o sea, por qué a las mujeres y a los hombres? ¿Por qué a Piero lo tortean y por qué a ti te chiflan? ¿O por qué a ti te tortean y a, no sé? Pero eso cuando empiezas a ver esas interacciones, creo que es lo primero que todo mundo piensa.
Es lo más evidente,
es,
¿no?
Es lo más instantáneo, lo más evidente, claro. Evidentemente que ahorita, pues, el tema no vamos a ponernos a discutir aquí, no han torteado aquí, no, pero...
¿Y qué se siente que te torteen?
Pero creo que es lo interesante.
Si quiero llorar media hora.
Lo interesante es entrar por ahí, porque entrar por ahí es lo que la gente piensa cuando piensa no sé, en género, la mayoría piensan en masculino y femenino, o sea, la gran mayoría de la gente,
y no solamente
es eso. Okay. Y además entienden que como vulnerabilidad de un sexo frente al otro, y como esta cuestión de lucha de sexos, o sea, ese tipo de cosas son las que la mayoría de la gente piensa cuando piensa en género, o me equivoco.
Sí.
Y el chiste ahorita precisamente es que platiquemos de otras cosas, pero creo que era inevitable que entráramos por ahí.
Y bueno, al principio, o sea, del movimiento feminista y conforme se empezó a dar en la historia, digo, creo que sí tiene una gran importancia, porque, digo, no se puede negar que hasta hace muy poco tiempo, en realidad, a las mujeres simplemente no tenían derechos políticos, y de hecho su rol o su desempeño dentro de la sociedad en realidad siempre era opacado por el del hombre. O sea, la misma cultura en la que nos habíamos estado desarrollando impedía precisamente ese desarrollo. Y bueno, retomando, enfocándolo hacia el derecho, o sea, simplemente las los términos con los que utilizamos, con los que nos manejamos, el término persona, o por ejemplo, ciudadano, por ejemplo, siempre son como que de carácter masculino, ¿no? O sea, tiene mucho que ver también esto. El problema es cuando ya la queremos hacer algo de una manera muy absurda, ¿no? Y queremos distinguir
ciudadanos
y ciudadanas, sí, como muchísimas
Jesús
leyes.
Y Jesús.
Ahorita ya.
No, y el extremo sí. Es cuando topas a una mujer feminista que de pronto te dice que ahora lo que vas a hacer es feminizar el lenguaje. Como es, durante años hablamos como en masculino, ahora todos hablan
revancha,
en femenino. Pero es la revancha.
Esas sí
es
son las clásicas lesbianas de pantalones.
Bueno, no hablemos de cosas que CONAPRED podría sancionarnos.
No. O sea, es que yo creo que es más que... O sea, regreso a lo que decía Andrea. Es más que solo el uso del lenguaje. Es parte de... Porque parte de lo que intenta hacer esta teoría feminista, o muchísimo más, la perspectiva de género, es una reconstrucción. O sea, parten de la idea de que crear... O sea, de la idea de qué es género. El género acaba siendo una creación cultural, ya no es esta distinción biológica de el hombre tiene pene, la mujer tiene ovario, o sea, eso es el sexo. El género es todo lo que viene detrás, ¿qué implica?
De la identidad.
Identidad.
O sea, lo que pasa es que una cosa es el sexo y otra cosa es la identidad
sexual. Sí, y
ahí,
problema,
¿cómo te relacionas?
Ahí la cuestión es que tu rol en la sociedad es definido por tu sexo. O sea, aunque, claro, por ejemplo, a un niño le puede gustar jugar con las muñecas, pero no, los niños no juegan con muñecas,
juegan,
¿no?,
con pistolas,
y los niños no lloran, los niños lloran, no sé qué, y los niños,
exacto, no pueden dedicarse a la cocina, no pueden,
y también esto. Pero también por, o sea, también en ya últimamente con bueno, yo creo que a partir del siglo pasado que empieza a haber una no que haya una mayor diversidad que antes, sino una mayor apertura a esa, no sabría ni siquiera si llamar la apertura, sino que se empieza a hablar más de ya no de sexo. Hablar de sexo es femenino y masculino,
bueno,
pero ya de género, ¿no?
En el momento sí era eso, porque todavía no se concebía, claro, así como que, ay, la transexualidad.
No, pero por ejemplo, hablar
pero
de...
Sí,
hablar
se
de
la mujer
siempre, no, pero lo que voy, sí, es que ya cuando empezamos a hablar de homosexualidad, de bisexualidad, y todos los géneros, o todas las posibilidades que son infinitas en cuanto a la identidad sexual, creo que empieza a haber este problema, que ya no nada más se define tu rol en virtud de, o tus posibilidades en virtud del sexo, sino de tu identidad sexual. Y entonces, si eres si eres homosexual, no puedes, o sea,
seguramente vas a trabajar en estética, ¿no?
Sí,
que son los roles que les da.
O vas a ser diseñador,
ejemplo,
o sea, ¿cómo vas a ser homosexual? ¿Cómo vas a ser transexual y vas a ser abogado?
Ay, déjame,
¿cómo?,
explicarte.
No, bueno,
déjame decirte.
Es la idea generalizada,
son los roles,
fíjate, que
llegan
a tu arquitecto, ¿no? O sea, Bueno, arquitecto homosexual, pon tú que ya...
No, de hecho, lo estás validando.
Sí, pero, o sea, es muy raro. A la gente a lo mejor le sacaría
mucho
de onda que llegara un abogado transexual.
Pero, a ver,
¿con boobies?
Vamos por acá. Yo creo que esta cuestión, por lo menos cuando surge la jurisprudencia feminista, efectivamente solamente se abocaba a trabajar estos estudios de mujer nada más. Pero en la medida en que fueron creciendo las posibilidades de entender el género,
claro,
de entender esta posibilidad, ¿no?, de preferencias sexuales, abarcó a la comunidad lésbico, a la gays, transexual, hombres.
Creo que se conoce como movimiento queer, ¿no?
Todo el queer, que no se ha vuelto un queer jurisprudence, pero sí hay un...
Que sería interesante ver.
No, pero sí hay una queer theory, ¿no?, que abarca estudios sociológicos, políticos. Ahora, una de las cosas que son interesantes es cómo lo ha ido entendiendo la comunidad norteamericana y cómo lo hemos ido entendiendo nosotros. Porque, por ejemplo, ahorita hablaba Alejandra de que un transexual podría ser distinto. Bueno, ahí yo lanzo a la mesa el caso de René Richards. Si René Richards era, antes de ser René Richards, era hombre. Ella se hace una operación de cambio de sexo en la década de los 60s. Y en los 70s ella decide, ya desde que estaba en Yale como hombre, él era buen jugador de tenis, era capitán del equipo de tenis. Cuando ella se hace la operación, se mete a un concurso femenil de su deportivo y le va muy bien, la toman los periodistas y ella decide meterse a Wimbledon. Ahora, cuando ella decide meterse a Wimbledon es cuando todo el mundo se para a pensar y dice, ¡ay, no! Dice, oye, es que hombre y mujer. Dice, no, yo soy mujer. Dice, no. Vamos a hacer uso de una prueba, la prueba de los cromosomas.
Sí.
Primera vez se había utilizado eso, nunca se había solicitado de, a ver, yo tengo dudas de su femineidad, ¿no? Vamos a hacer la prueba,
sí,
de cromosomas.
Era muy evidente, o sea, era una cuestión de,
tenía todo el equipo de una mujer. Inclusive si tú ves, si ustedes por ejemplo llegan a internet y bajan una foto de René Richard, te parece mujer.
O sea, se cambió la tubería. Sí,
bueno. Todo.
A ver, es que hay una distinción entre...
En la falda no sobraba nada.
Sí, pero sobre todo fue porque les llegó la palabra. O sea, de que era...
No, ahora, sí, la parte interesante es... La corte determina que ella tiene derecho a jugar. Y no solamente juega ese Wimbledon, juega los próximos 10 años, quedando entre los primeros 20 lugares del tenis. Ahora, lo que declaraban, que a mí me parece interesante el reclamo, es que ella tenía otras condiciones físicas que no eran compartidas por la mujer. Pero,
mayor, a lo mejor mayor fuerza, ¿no?
Sí, bueno, pero...
¿Has visto a Serena Williams?
No, o sea...
Sí, pero ese es un...
Eso sí me levanta con un brazo.
Sí, pero sí, es un ejemplo... Sí,
es un ejemplo que es una excepción. Ahora,
yo creo que para un deporte que no era de contacto, no...
No, pues yo, no sé yo si creo que sí,
pero no se trata de eso.
Físicamente sí podrás ver una desventaja.
Es mucho más
Hay mucha más efectividad, más tiros haces, son más rápidos, son más fuertes.
Pero no significa que no haya mujeres que puedan llegar a eso.
Evidentemente,
pero por algo hay categorías. O sea, también,
bueno, sí.
Digamos,
o sea,
que no es una ventaja tan natural.
Ahora, esa distinción yo no la veo en el derecho. Si llega una persona transexual conmigo para defender mi caso, yo realmente no le veo la distinción en cuanto a aceptarlo o no.
No en un transexual, pero te lo pongo en un transgénero, que es diferente. Yo creo que ahí
todavía... Lo que pasa es que la gente es muy reacia.
Porque en el transexual ya es una mujer en toda la extensión de la palabra. Ya no se quitó todo. O sea, ya no tiene el...
Si acaso quedó espaldón y ya.
No, y eso quién sabe, porque además llevan tratamiento. No, y tú deberías de ver, y hay mujeres transexuales que son más bonitas que muchas de las que estamos... O sea, no. Ya que yo creo que esa parte del mito ya no te podrías ni siquiera dar cuenta. En cambio, el transgénero, por ejemplo, es aquel que se sigue asumiendo, se asume ya como el sexo opuesto o el género opuesto, pero no se ha cambiado la parte sexual. O sea,
su capacidad de
defenderte. O sea, pierdo con una peluca.
No en tu capacidad de defenderte, pero a lo mejor acaba siendo un poco más complicado a la hora de decir, ¿entra al baño de mujeres o entra al baño de hombres?
No, bueno, no, pero cuando te viene como abogado, o sea, yo creo que ahí la no,
yo creo,
o sea,
que ahí da exactamente lo mismo.
Yo creo que el shock es más
no, en teoría da lo mismo.
Como que todo el mundo dice, ay, y hasta despectivo puede ser, no, es un maricón.
No, pero es que...
Y es una persona cultural, que es... Yo creo que no es menor, o sea, no, sí, es un hombre que se asume como mujer, como el género de mujer, pero sexualmente sigue siendo un hombre, sí, o sea, biológicamente.
Pero ahí es la identidad sexual, es una cuestión que no es física, ¿no? O sea, tengo...
La identidad de género sería, es que, porque por eso es transgénero y no transexual.
Pero
o sea,
es que también ahí tenemos un problema, porque aunque no queramos, seguimos fundiendo sexo y género. Porque si te metes a la Organización Internacional del Trabajo, incluso ellos son muy firmes en decir... El sexo es totalmente independiente del género. ¿Por qué? Porque el género es una función cultural meramente. Entonces, un transgénero o un transexual, se haga en sí operación o no, debe ser considerado como una mujer. Porque técnicamente no tenemos muchos géneros.
Porque
siendo
su identidad
estrictos,
sexual,
¿no? Siendo estrictos, solo hay dos géneros, mujer y hombre, en la medida cultural. Y por eso los transgéneros y los transexuales eligen irse al otro género. O sea, no es en sí que haya muchos géneros. Por ejemplo, el movimiento LGBTTT. Sí.
No, LGBT.
Lésbico, gay.
Lésbico, gay, transsexual, transgénero, travesti.
Ah, le agregaron uno, si la es. Dos.
Sí, es que es transgénero, transvesti y
transsexual. Yo todavía me lo manejo con los controles.
Incluso ellos, o sea, entienden esta situación en ese sentido. O sea, no te vas, no, tú brincas al otro lado si quieres, pero no tienes por qué cambiar de género, sino
claro,
por eso
más,
los
bisexuales ni siquiera tienen, o sea, pueden.
Ajá, y es algo meramente cultural, sin necesidad de irte incluso a las preferencias sexuales.
Sí, eso, pero cuando tú te pones a convivir con las personas, es un poco más, o sea, cuando conviven en la sociedad, no las capacidades, por ejemplo, si es un abogado, yo creo que a todos los que estamos aquí nos daría igual si... cuáles son sus preferencias sexuales, qué género asuman, o sea, si se quieren vestir de animales o como se quieran vestir. Digo, es algo que te da exactamente lo mismo. Si la capacidad como abogado, o sea, lo que tú vas a contratar a alguien es por su capacidad
pero
como abogado.
¿Dónde no nos
eso,
da igual?
En teoría.
En teoría.
a nosotros.
Sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo?
Aquí somos a los que estamos liberales. Aquí.
Nosotros. Es que, o sea, es que también, o sea, elegimos una ocupación que, bueno, no se, no es tan problemática, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si... No, es que me refiero, ¿a qué me refiero? A que la gente no tiene tanto problema. Pero ¿qué pasa si tú... Espérame, pero ¿qué pasa si tú pones un anuncio en el periódico pidiendo una niñera y llega un hombre?
O no, o
sea, ¿cuántas personas no te van a decir no?
O sea, a lo mejor me vas a decir, sí, se asume como mujer, pero pues yo prefería que si fuera... O un transexual o una mujer, pero va a cuidar a mis hijos. O sea, a lo mejor estas concepciones que tú tienes en la sociedad son mucho más complicadas.
¿Y si viola a mi hijo?
Claro,
claro.
Tiene que a lo mejor cuando
puede violar, o la adopción de personas.
Bueno, pero esos son como los estigmas sociales. Pero si nos vamos otra vez regresando al tema del derecho, no tendría por qué haber distinción. Si un hombre se asume como transgénero, no debería haber distinción.
Te voy a decir dónde se hay distinción. O sea, no digo que la debe de haber, pero por ejemplo, tú vas a perder tu casa, vas a perder a tus hijos, porque la mujer te lo va a quitar todo, ¿no? Y llega tu abogado y es un güey con peluca. Entonces lo primero que dices es, a ver, qué rollo, ¿no?
El juez tiene libertad de determinar los alimentos y todas esas situaciones y le podría ir peor
para empezar, porque es un ambiente conservador, pero sobre todo es... De primera impresión, tú quieres contratar a alguien que por lo menos comparte un mismo sentido común. Y el sentido común es pésimo. Yo no estoy diciendo que el sentido... Espérate. No, espérate. O sea, en el momento en que un abogado que sabe que el ambiente es totalmente conservador, que sabe que su apariencia va a influir en todo, y aún así le vale, y se expresa como transexual, y se expresa como... como homosexual o lo que sea, es alguien que no está mostrando una actitud en cuanto al sentido común de lo que eso le va a afectar a su cliente. Y el cliente va a decir, güey, no estás aceptando la realidad. Es como aquellos, por ejemplo, yo... Eso no solo pasa con los transexuales. Yo lo que estoy diciendo es la gente que no asume, o sea, o que no entiende la presión... La presión, el ambiente en el que se está desenvolviendo.
¿Y por qué la debería de sumar?
Ellos que hacer algo para que eso cambie.
Porque tú estás representando. Sí, hazlo en tu tiempo libre. Yo lo único que estoy diciendo es, como cliente, en el momento en que te llega una persona, si te llegara un abogado transexual que... Yo quisiera ver cuántos abogados transexuales hay y se presentan en corte así, lo dudo.
Gente así no se van a animar.
No, que quede claro, yo no estoy en contra de ningún transexual ni nada. Yo lo único que estoy diciendo es...
Pero
es alguien... No. Simplemente estoy explicando cómo el conservadurismo va a afrontar a estas personas.
Pero entonces estás asumiendo que eternamente va a haber...
El vocabulario final todavía no ha llegado a ese punto. El vocabulario final todavía no entiende de transexuales y de homosexuales y de demás.
A ver, pero creo que tú estás alucinándote muy gacho. Mutatis mutandi, lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, para los que no saben ni quién soy yo, yo vengo a dar aquí clases, pero nunca uso traje. Va en contra de mi religión, ¿no?
Cuando,
a mí,
cuando
todos los abogados, todos los maestros de la facultad usan traje. Yo aquí me ves con pantalón de mezclilla, me ves con tenis, o me ves con botas, con la camisa o hasta en playera. Y si tengo mucho calor, con sudadero o lo que sea. A mí no es una cosa que pudiera afectarme. Ahora, lo que tú estarías diciendo es, todo aquel güey que se meta a la clase de Alfonso es un loser.
No, porque
está rompiendo los estatus. No. Porque él no puede ser una persona digna de confianza.
No.
Lo que dices es que la sexualidad, esa parte no debe ser una cuestión pública.
No. O sea,
ni secretito.
Lo que yo estoy diciendo es. Mira, te lo voy a poner. Te lo voy a poner en.
Eso lo entiendo.
O sea, son estigmas
Una persona que se desenvuelve en un ambiente de estigmas y que no los entiende y que no lo sabe manejar, al cliente le va a decir, oye, si no sabe manejar eso, ¿cómo va a manejar el caso? No estoy diciendo que esté bien. Escúcheme, no estoy diciendo que esté bien. Pero estoy apoyando
el caso.
En este caso, si tú vas sin traje, tú te estás representando a ti mismo. ¿Sí?
Sí.
Por ejemplo, o sea, Pero si tú eres abogado de alguien más, tú estás representando a alguien más. Pero, ya no eres tú, no estás representando
a alguien más. Pero en esa lógica,
no,
pero representa a la facultad.
Pero en esa lógica,
no.
Ajá, exacto, no. Y aparte deja eso, no nada más sería el caso de los transexuales, sino también sería que un hombre no puede representar a una mujer porque pues él va a favorecer a la mujer.
No, Dios santo.
Que es muy guapa y que tiene muy buen cuerpo, decide ir al tribunal con una blusa transparente.
Aplausos de pie,
aplausos de pie.
Está exponiendo una parte que no debería exponer en público. No está mal.
Oye,
si el juez está, no le va a decir, oiga usted,
si se le está
¿cómo
viendo
es posible
todo?
Que se presente hacia, al contrario, hasta si puede sumergirse, se va a sumergir.
No, si
pero si el transexual llega vestido transexual, ahí se oye, ¿qué te pasa?
A ver, si ya llega con tanto descaro, eso sí quiero creer que en México hay un poquito de valores y si alguien le diga, pues tápese. Gracias por el espectáculo, pero tápese.
A ver, por favor.
Quiero...
¿Qué le vas a decir? Tápese, si ya
no estás en la iglesia.
Eso es ridículo, Alejandra, estás llegando al ridículo.
A ver, hasta decirle a la persona que se tape es un acto de discriminación.
Claro.
No, pero o sea, eso te lo puedo decir en experiencia.
Exacto, que es decente, que es digno para ti, que no. Eso son calificaciones
morales. ¿Qué pensaríamos que va a ser una abogada enseñando burlas a
fijar? Nada tienes que pensar. Es decir, es como si yo te lo dijera. Cuando vengo y doy clase en la tarde no sé por qué se da ese fenómeno que casi todos vienen destapados. No, yo te vienen así medio destapados. Por lo menos es donde yo he visto esas cosas en mi experiencia docente.
Sí.
No, es que tú llegas y ¡hija de eso! ¡No tapes, niña! Ahora, eso es algo que yo me voy a quedar y que yo no puedo ser un referente, decir, ¿estás mal o estás bien? Chido, si tú te sientes
porque
como mal, pero
una
hecho.
Moral.
Claro, pero creo que a verlo. Si he entendido bien lo que dice Santiago, quiero entenderle. Él dice, bueno.
Yo no más estaba explicando el vocablo del conservador. Yo no estaba explicando cómo yo pienso.
No, por eso,
claro. Porque al parecer aquí no hay ningún conservador. Entonces, si no hay ningún conservador, ¿cómo rayos vamos a hacer un programa de debate donde nadie está explicando el punto de un conservador? Que puede ser también muy claro. Es la manera en que yo entiendo.
Yo juego el rol de conservador.
Por eso, a ver. Dices tú, primero, que. No, que va a haber uno. Uno por sí solo, cuando uno va a hacer lo que uno quiera de manera individual, uno puede comportarse y hacer lo que uno quiera. ¿Estás de acuerdo?
Si quiera bailar
ahora,
con tu peque, lo
hagas. Exacto. La segunda, esto cambia cuando se trata, por ejemplo, de un cliente o de tener que trabajar para una persona. En el ejercicio de la profesión. Dado que a esa uno tiene que ponerse a pensar cuál va a ser el resultado para ese cliente.
Claro.
Eso estás diciendo. A ver. Ahora, yo creo esto. Si uno hace como tú refieres, yo no entiendo de qué manera uno de manera autónoma podría ser libre. Dado que incluso se está subordinando a lo que al resultado, a lo que obtenga en favor de su cliente. Yo no creo que eso sería lo adecuado.
A ver, ¿alguna vez has representado
a
alguien, Paco?
No, espérame, Santiago. O sea, creo que se trata de ser coherente con lo que pienses y con lo que hagas.
No, perdóname, pero no.
Entonces, dedícate a otra cosa.
No, como abogado, en el momento que tú tienes un cliente, ¿sí? Y el cliente te está diciendo, mis valores son estos, mis principios son estos, estos son los resultados que quiero. Te estoy pagando por esto. No, sí hay, y sí lo hay.
Es
que ¿sí?
Por eso sí,
yo trabajé,
no,
espérate, sí. O sea, por ejemplo, yo trabajé en un despacho donde muchos eran empresas gringas, algunas dependencias de Estados Unidos, ¿sí? Ahora, habían cosas para el caso que podían haberlo ganado. Ciertas maneras de hacer, no estoy hablando de cosas ilegales, no, simplemente ciertas estrategias duras de ganar un caso, ¿no? Ahora,
define duro.
Pues simplemente sin importar, o sea, sabías que estabas dentro de la legalidad, no estabas haciendo nada ilegal, ni siquiera con la ley, o sea, todavía totalmente legal, prácticas nada sucio. Simplemente, por ejemplo, iban a cerrar un lugar, ¿no? O sea, una escuela, ponle, que se iba a cerrar una escuela. El cliente gringo dice, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer eso. Y le dicen, oye, ¿por qué? Dice, porque eso no va con mi imagen. Si tú haces eso, eso va a repercutir en mi imagen. Aunque ganemos el caso ahorita, prefiero ganarlo de otra manera. No vayas a hacer eso.
Ok.
A eso es a lo que me refiero. Si tú vas como por la vida haciendo todo lo que tú pensarías que es bueno hacer y te representa y
no,
te
estás diciendo, Santiago, pero es libre,
tú estás reflejando
pero
a tu
pero
cliente.
Entonces, como público,
entonces por favor no vayas a llegar a
no, pues no lo contratas, pero
no,
o sea,
no, pero por eso no lo contratas. O sea, yo creo que si yo voy a contratar a un abogado y veo que es transvesti, se viste y yo mi moral no me lo permite, entonces no lo voy a contratar y voy a ir a buscar a otro abogado y punto. Si yo no tengo una sola bronca con que cuál es su preferencia sexual, cómo se quiera vestir, entonces tampoco voy a tener bronca de cómo me represente. O sea, eso tú ya lo estás haciendo, lo está determinando el cliente al momento de contratar. A lo mejor eso se puede poner, pero tampoco creo que, o sea, que tú digas, no, por eso no es válido que ejerzan la profesión, solamente pueden ejercer libremente sus gustos dentro de su casa cuando nadie los vea y con
no, y aparte, o sea, la capacidad de representar a alguien bien, o sea, es independiente, es totalmente independiente.
Pero le doy un punto de razón a Santiago, en el plano de que él está queriendo representar la realidad, no lo que debería de ser, ni lo que quisiéramos que fuese. Y sí tienes razón, el abogado...
Que los abogados, yo dije, te choquea mucho a la gente, no a mí, pero a la gente le choquea mucho que llegue un abogado, que llegaras, bueno, no que poner nombre, que llegara Piero...
Pero
sí, el último que lo torteó.
Ajá, que llegara Piero. Hola, soy el licenciado Piero Maté. Y
acabo de ser torteado.
Lo primero que piensas es: este güey tiene un tornillo en el aire.
Ah, no,
sí. En primera impresión,
no debe ser.
Llega un güey de 2 metros, musculoso, con una falda. Y dices: oye, este cabrón tiene algo malo.
No,
se le zafó un tornillo entre su casa y el juzgado.
Es que aparte, o sea, aquí también la cuestión es esa, a ti te enseñaron que eso está mal, eso está bien, o sea...
Sí, hay prejuicios.
Son prejuicios, al final.
No, yo te doy la razón, Santiago, en el sentido de que así está funcionando, y en la práctica del litigante, es que sí es cierto, tú tienes que mostrar una imagen... Para quien te va a contratar.
En el mundo del abogado primero se vende la imagen y después se vende el...
No, bueno.
En el ambiente del abogado.
Pero a ver,
me preocupa esta cosa que están mencionando los dos.
La verdad.
Porque lo que me hacen pensar es que el abogado es una especie de prostituto.
Al final sí.
Yo no,
pero...
A ver, no estoy hablando de la experiencia.
Si eres
tú
un prostituto...
Gracias,
híjole. Lo respetamos.
La siguiente semana se hace el calendario.
Sí, por favor. No, y lo sacamos fondo.
Consíganse un vestido con espalda así.
Pero bueno, eso es una cuestión preocupante.
Sí, yo sí, sí claro. Lo creo.
Porque entonces sí, ya claro estamos hablando, ya eso implicaría meternos otro tipo de análisis que de qué es lo que estamos buscando como abogados, que no es un individuo con principios.
No.
Ya no es un individuo que defiende lo que sostenga. O sea, a mí, una de las experiencias laborales más bonitas que yo tuve fue cuando yo aprendí algunas cosas de informática estudiando la preparatoria, que mi papá me llevó a trabajar a la mina. Y a mí me tocaba, vi al encargado de informática de toda la mina. Y era un güey que se vestía lo más feo posible, lo más estridente. Y yo le decía, güey, tú eres, güey, tú, esta mariquera, güey. Y él me decía, oye, ay, ay, a mí me pagan por lo que sé, no por cómo me veo. Y eso no lo debo de poner a juicio. Ahora, y efectivamente, el individuo era un genio en esta cuestión de la computación y lo sabía hacer bien. Entonces, yo no sé cuál es esta desesperación de buscar pretender algo que no eres con tal de ganar la clientela.
Pero
es que yo creo que más bien
es que,
Santiago está perdiendo la realidad. Es
sí.
Cierto,
sí,
o sea,
así empezamos,
así contratamos a los abogados, que... así ves un doctor. Si tú ves un doctor que tiene la bata sucia o con sangre, dices, un carnicero, ya no es un doctor.
No, mira,
pues, eso, pero sí, ya es un problema ahí de higiene, no más de...
No, pero
no, pero viene siendo
un doctor
tatuado.
Un doctor o sea, un doctor con
perforación,
con lágrimas de mala salvatrucha, o sea, y de repente llegas y lo ves en el
ginecólogo,
y es un ginecólogo, ¿no? Y hablas y usted me con permiso y me
voy. Yo creo que es un punto medio, ¿no? No se trata tanto de eso. Porque yo, por ejemplo, he luchado mucho en el mismo sentido de que tú no te pones traje, yo no me quito mis aretes. Y yo después me quiero tatuar y me vale madres. Y tal vez un día ejerza, tal vez no. Pero yo creo que igualmente mi forma de ser y mi presentación, digamos, respetuosa hacia la otra persona, es lo que deberá de contrastar el prejuicio que la otra persona tenga. Lamentablemente ahorita no es así y yo me estoy echando una lucha yo solo.
Claro, pero la idea es esa, acabar con esos prejuicios, que es un poco lo que quiere hacer la perspectiva de género. Acabar con todos los prejuicios o con todos estos roles o estos estigmas que tú le das a algo por una preferencia...
Por una cuestión biológica.
Exacto, por una cuestión biológica, sí. Que eso es la idea. Sí, una cosa es cómo es la realidad. O sea, yo creo que lo que nos está planteando Santiago es una realidad.
Y es una realidad muy triste.
Y nadie podría decir que no. Pero justamente esa es la parte de la importancia de quitar estos estigmas. Que no sea, tú eres, naciste hombre, naciste mujer y a esto te tienes que dedicar y esto sí. Ahora, te puede gustar y esto no.
¿De quién depende quitarlos?
Yo creo que es una lucha.
O sea, ¿de quién es la lucha?
Que yo creo que esa puede ser una buena pregunta para empezar el otro. No, con eso podríamos empezar el otro.
Recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. A veces sueña ella y se imagina cómo será que estima, será más bien hombre de pelo cano, con sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser. Su amor es secreto y vive así de día en día con la ilusión de ser querido. Escribía versos, dime quién era, quién le mandaba flores por primavera, quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta. Sabe todo, ella es feliz así de cualquier modo, porque les quiere, le escribe versos, él es su amante, su amor es secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido. Escribía versos, dime quién era, quién le mandaba flores por primavera, y quién cada 9 de noviembre, como siempre sin
besos, amor escondido, un ramito de violencia para ella.
Bueno, en este bloque vamos a partir de una pregunta. ¿A quién le corresponde emprender la lucha para quitar los estigmas sociales?
Es que es individual.
Yo mira, creería que no es tan individual en el sentido de que tenemos como similitudes todos. Uh-huh. Yo como mujer con otras mujeres, un transexual con otros transexuales.
Mira, es individual y grupal.
Uh-huh. Pero no nada más grupal. O sea, es mujeres y mujeres, sino
es un trabajo
de identificación.
De la sociedad. ¿Por dónde inicia ese atrevimiento?
Empieza uno.
Exacto.
Empieza uno por el respeto a lo que es distinto, ¿no? O sea, yo no voy a decirle si algún día tengo a alguien que trabaje para mí, no le voy a decir,
¿lo estás esperando?
No, por favor, no me vayas a venir aquí sin traje, y no vayas a venir aquí con peluca y nada de tacones o tu niñita te vas a poner faldita y taconcitos y aretitos, y como una amiga le decía, y yo te pago el manicure, pero aquí a mi despacho vienes con el manicure, ¿no? O sea, como diciéndole tú, o sea, cada quien que asuma la imagen que desee, nada más a mí me cumples mi trabajo, ¿no? Eso es otra cosa.
Es que yo creo que es un trabajo conjunto.
Pero exactamente.
Desde, o sea, el individuo, desde tu casa, desde la educación de tu familia, y de ahí va para la sociedad, porque no es
para nada. Los medios también tienen, o sea, también los juegan un papel muy estimulado.
A mí me molesta muchísimo que en la televisión, o sea, sacan al el amigo gay, y entonces el amigo gay tiene rayitos y se hace manicure,
claro,
y es la supermana.
No te voy a preocupar, ¿no? Entonces el amigo gordo, el amigo gay,
no,
el amigo.
No, pero en todas las novelas, desde hace como 10 años, en todos los programas mexicanos, en todos, o sea, no nomás novelas, todas esas cosas de televisión, Azteca, en todos siempre hay uno que la hace de maricón, ¿no? Y eso más nefasto.
Claro, pero
se viste como, y se viste de una manera. Entonces, oye, no todo, o sea, yo tengo muchos amigos que son homosexuales y
no,
sí, hay así y no hay así.
O sea, pero sí tiene
que ver
mucho.
A veces los medios de comunicación tienen que ver con la realidad, ¿sí? Y con lo que se piensa
y otra cosa también, o sea, en los todo lo que son medios, o sea, por ejemplo, yo una vez estaba en una conferencia y estaban platicando de, salieron con el rollo del feminismo. Le digo, bueno, y por ejemplo, ¿qué pasa con los anuncios que se hacen? O sea, por ejemplo, ¿por qué nunca en la vida vas a ver a un hombre planchar en un anuncio? Nunca jamás.
Planchado.
Ya no ha habido,
sí,
¿eh?
O sea, un hombre que salga.
Ya no ha habido. Porque nos muestran como estúpidos, entonces es así como el producto que te lo hace más fácil planchar, pero ya no ha habido.
Sí, pero
eso
que ya ha cambiado.
Planchar te aleja de él y sale la pobre mujer así.
Ah, sí, es
y toda horrible. La familia, incluyendo a la esposa afuera, gozando.
Ubico el comercial que dices,
sí, ya sé cuál.
Son
ese tipo de
cosas que dices, es que los medios pueden.
Mi mamá se siente ofendida cada vez que ve ese comercial.
Pero no nada más. O sea, creo que en Estados Unidos hace poco Andrea y yo platicábamos. Cambia este estereotipo que se tiene el gay y generalmente es el hombre exitoso que llega
millonario, o sea, con su super traje, con el
guapísimo,
coche,
claro, que llega
casado.
Incluso me parece que en una empresa el requisito hay una diferencia para ser gerente, bueno, para el alto cargo era precisamente que fuera homosexual, porque según el estudio que había hecho esa misma empresa se habían dado cuenta que representaba una mayor eficiencia, etc.
Claro, más responsables. Exacto. O sea, y eso puedes verlo, claro, en México la realidad
tampoco
es totalmente.
No se trata de dividir,
que a lo mejor era algo que ya se había tocado el bloque pasado. Entre más empiezas a dividir según tú protegiendo, a lo mejor si estás haciendo ya más distinciones,
eso es absurdo,
exacto,
pues.
Y haciendo que cada vez te alejes más unos de otros. O sea, creo que tampoco esa es la idea, pero es cierto, o sea, en México ves las telenovelas y lo que se asume es el gay, que es la loca, o sea, el que está pintado y el exagerado. Y en cambio puedes ver la distinción de lo que ya se está viviendo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, que ha cambiado esta imagen del gay. Generalmente ya es el hombre exitoso que se desarrolla profesionalmente.
Pero
están haciendo roles para distintas identidades sexuales. Eso es lo que es preocupante. Porque ya no nada más la pobre mujer ahí planchando, sufriendo. Ahora es o eres el gay exitoso o eres el gay con la piochita y el pelito parado, ¿no?
Yo creo que eso es lo que no hay que hacer. Hay que establecer que se puede hacer de todo tipo de rol en todo tipo de género.
Claro,
porque yo
que el gay puede planchar y la mujer puede tener rayitos y el otro puede ser exitoso.
Claro,
porque yo he conocido gays muy machos, ¿eh? O sea, realmente.
Ah, sí, no, y es que. Y en realidad es una cosa, o sea, hay una cuestión que hay que aclarar. O sea, el hecho de que solamente saquen en la tele, solamente saquen al gay afeminado. O sea, no es que esté mal, o sea, en todo caso que lo hagan, no hay problema, pero que no te vendan que todos los gays tienen que ser así.
No,
o sea,
claro.
Al final tú te asumes como homosexual solo porque te gusta una persona del mismo sexo.
No,
que tú llegas a tu casa y te traes un amigo que trae camisa rosa y, oye, tu amigo es, oye, pues no. ¿no?
O sea, bueno, pero por ejemplo,
la prepa, mi prepa era toda gay.
En el ámbito del derecho, como mencionaba Santiago, estamos como mal.
En el hiperprejuicio.
Muy mal.
Muy mal.
¿Quién ahí emprende la lucha? Los que vamos a contratar a gente que sea gay, lesbiana, transgénero, transexual, travesti, nosotros vamos a ser los que...
Sí.
O sea, yo creo que sí.
Pues, sí, y claro, también y creo además, que eres tú mismo cosas. Que dices, es que yo soy así y yo así voy. Uh-huh. Y cuando conoces a alguien que está en tu situación, que se está reprimiendo, le tienes que alentarlo para que sean más y más. A mí me da mucha pena así conocer muchos que ya están ahí litigando y trajecitos. Dicen, sí, yo también tenía arete y el pelo largo y me gustaba oírme tal y ahora... Yo ahora soy un producto más de lo que la sociedad quería.
Ahora creciste ya, güey, ya.
No, mira, si sí, yo también traía el pelo largo, ya me lo corté y no lo quiero largo ahorita. La cosa es, me estoy viendo como una identidad y no quiero que sea otra. Y no creo que sea inmaduro.
Sí, no.
Yo creo que es coherente.
Yo creo que, a ver, creo que sí puede haber una necesidad de que primero uno cambie, pero esta no va a funcionar si previamente no hay un proceso educativo. Es decir, yo lo que yo observo es de que, por ejemplo, aquí en la Facultad de Derecho he tenido el placer de darle clases a varios compañeros que son gays o que son lesbianas y creo que son las personas más prudentes, más decentes,
claro.
y preparadas que de las que se pueden formar.
Hay de todo.
¿No? Los que me han tocado, los que a mí me han tocado que yo les dé clase, no puedo decir más que son personas decentes, prudentes y estudiadas.
Sí.
¿No? Ahora, en este contexto, el problema es que de nada sirve que yo cambie o que yo genere cambio, si no busco cambiar este discurso hacia todas las demás esferas. Es decir, como lo habían comentado en algunas en los espacios anteriores, pareciera ser que lo que es más fácil es separar los géneros que buscarlos integrar y enseñar una educación en donde integres, en donde entiendas que, bueno, pues ahí está el transgénero, chido por él, chido por su vida.
Y chido por mí.
A mí no me afecta. No me afecta a mí lo más mínimo.
Y nos conviene más tener personas felices que reprimidos.
No es un circo. Yo creo que el rollo no es. Ahora las mujeres hay que juntarnos y defendernos. Y ahora los transexuales. Yo creo que más bien es.
Ahora hay que defender
esa integridad y ese respeto en general. O sea, no. Porque si no, entonces va a ser una guerra entre toda la. Entre LGBTTT y WZ. O sea.
Es un poco lo que pasó con los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Quién fue quien lo promovió? Un heterosexual con dos hijos y esposa.
Pero es que
¿y quiénes fueron los que siguieron muchos heterosexuales?
Al principio, o sea, como es que nacen todos esos movimientos, son apoyados, o sea, lésbicos, gay, transexual, etcétera, todos apoyaban. O sea, digo, yo no lo
vi. Es que el reclamo era válido. Lo que pasa es que, bueno, yo a título personal siento que ahí se perdió mucho lo de la discusión original. O sea, cuando los grupos gay empiezan a presionar, los grupos lésbicos empiezan a presionar esta idea de reconocer su matrimonio, no era tanto por la idea de que nos queremos casar, no, sino el argumento era un argumento... Fíjate que era un argumento de derecho muy interesante y por eso es que también había empezado con este argumento de Frances Olsen. Ella lo que dice es, lo que pasó en este incidente del matrimonio gay fue que varios grupos homosexuales, imagínense que yo soy una persona homosexual y que tengo a mi pareja homosexual. Yo trabajo para una institución pública, tengo ciertos derechos de seguridad social, derechos de beneficiar a mi pareja. El problema era que yo, dadas las estructuras legales que estaban establecidas antes, no podía beneficiar a mi pareja. Ni con la seguridad social, ni con la pensión, ni con nada. Uh-huh. O sea, no lo podía.
Igual titularidad,
¿no? No lo podía dar. Y que inclusive era una cuestión que ya había tenido problemas más previos, porque, por ejemplo, no pasaba de que estaba la mujer que iba a trabajar, que iba a cumplir su trabajo a la función pública, y que ella moría primero que el marido. Y si el marido cobraba la pensión de la mujer, era visto como una persona, oye, ¿qué le pasa? ¿Usted qué está cobrando? Cuando era un derecho. O sea, no es que sea mantenido, es que ese derecho.
No, pero digo, eso fue lo que le han dicho.
Le han de haber dicho.
Y
vetaban esto. Entonces, estos grupos gay reclaman que se les reconozcan estos derechos, pero para poderlo reclamar tenía que ser esta idea del beneficiario. Se crean las sociedades de convivencia. Ahora, desafortunadamente, las sociedades de convivencia, creo yo que eran la respuesta, pero nadie las entendió. Dicen los grupos gay, no, es que ahora ya somos sociedades de convivencia, menos de un año queremos ser matrimonio. y aquí es donde empieza para mí la parte interesante de todo este de este dilema del género, porque podemos caer también en la discriminación afirmativa.
Sí, eso sí.
Que esto es también igual de grave.
Dale la vuelta a la tortilla.
Tal vez es más grave, ¿eh?
No, es igual de grave, no diría más.
Yo en Italia viví un caso
grave.
Que se puso grave por muy muy grave por eso.
Pero, bueno, déjame los
no, y caes en absurdos y también caes en abusos, pero ahorita
hablamos. Es decir, lo que pasó fue que en vez de que todos los individuos en la sociedad mexicana nos uniéramos por sociedades de convivencia, que era lo más fácil.
Sí, claro.
Sí, la pregunta es, ¿qué es lo que el Estado gana cuando nos casa? ¿O qué es lo que busca el Estado? Legitimar una relación. La podía legitimar con una sociedad de convivencia, pero no lo aceptaron. Dice, no, vamos a pedir el matrimonio. Ahora, el problema del matrimonio es que la institución, el concepto de esta institución no involucraba a estas personas. Entonces lo creamos y los validamos legalmente. ¿Y eso qué implicó? Que al momento en que tú podías dejarlos casar, también generas que pudieran adoptar, porque ya era una figura válida. Ahora, no es tampoco que me asuste que adopten. El problema creo que es uno de fondo que no lo discutieron los juristas. El Estado tiene condiciones, y esa sería la pregunta, para garantizar el bienestar de ese menor, y no por los padres,
la educación,
sino por el entorno en el que se va a girar.
Ahora sí, pero ya viste cómo tú cambiaste el discurso, ahora sí ya estás hablando de el entorno en el que se va a girar.
No estoy cayendo en eso.
Es que aquí la diferencia es niños. Estás hablando de un niño que
en la otra había un
ambiente. Tú eres una persona ya capaz, en cierto modo, de distinguir y de asumir los riesgos, de asumirte como tal, sabiendo que vives en una sociedad machista, discriminatoria, y entonces tú dices, va, pero aún así decido enfrentarlo, un poco lo que hace Alfonso, sabiendo que está el tabú de si no usas traje, no eres un abogado, aún así él viene de mezclilla y lo asume, y asume que algunas veces lo van a discriminar y lo van a tratar mal, y algunas veces lo van a hacer.
Pero el principio es el mismo. Pero el principio es el mismo, estás hablando del ambiente, el ambiente que no concuerda.
El niño no elige a los papás. El problema ahí es que no hay un control.
El niño nunca elige a los padres.
No hay un control postadoptivo en México. Entonces, el menor puede caer en manos de quién sabe quién.
Sí,
y en todo
que
caso,
no,
de los sexuales, exactamente.
Oye, claro. Y ahí vuelves a ver la desidia del Estado, porque él podría educar para que sea integrado.
Claro.
Pero sigue con esta dinámica.
Y propicia sin querer o queriendo un poco esta misma tensión.
Yo tengo una pregunta. Yo la verdad es que creo, aquí hay la cuestión de por qué no se quedaron con sociedad, por qué matrimonio y no sociedades de convivencia. Creo que ellos decían, bueno, es que ¿por qué lo nuestro tiene que llamarse diferente si la idea es igual? Entiendo la cuestión de la institución, pero ¿acaso los conceptos no cambian?
Lo que proponía es que todos bajáramos a sociedad de convivencia o subiéramos a sociedad de convivencia.
Porque matrimonio tiene una carga valorativa, la palabra matrimonio tiene una cierta carga valorativa.
Es interesante como dijiste al principio, bajáramos a sociedad de convivencia.
O subiéramos.
Y allá después lo cambiaste.
No, es que ¿sabes qué lo veo? Es que yo veo la...
Nos movieron.
Yo veo el problema ¿por qué digo
pero
bajar?
La cosa, ¿por qué yo voy a aceptar cambiar de
bajar,
matrimonio a convivencia?
Yo creo que ahí la pregunta sería, ¿por qué dije bajar? ¿Y por qué digo bajar? Porque para mí la sociedad de convivencia es una institución más elemental que lo que puede acarrear el matrimonio.
Y está construida más
elemental. ¿Y por qué voy a aceptar yo como persona bajarme?
Es que yo no estoy pidiendo que te bajes
a más
elemental. Porque eso es lo que te permite, si te quieres casar con un árbol, quieres casarte por un ritual maya, quieres huir con el chamán para que te case, provecho, yo Estado solamente regulo la relación.
Claro. Porque
determino que estás casando.
Lo que pasa es que la carga psicológica no está dando lo que platicamos en el derecho y religión.
Sí.
La figura matrimonio es una cuestión. Sí. O sea, decir hombre y mujer es una cuestión religiosa. Y me atrevo a decir de la iglesia católica.
Sí, pero también hay que tomar en cuenta que el matrimonio romano al principio era solamente entre ciudadanos romanos. O sea,
pero también era una cuestión religiosa.
Por eso.
En Roma.
Creo que me voy más hacia lo que decía Andrea. O sea, los conceptos cambian.
Pero es que el matrimonio tiene que ver un poco con formar una familia. Que ahora ya ni siquiera. Oye, si yo me quiero casar y no quiero tener hijos.
Eso es lo mismo que está diciendo
otra cosa.
No es que el concepto cambie. Simplemente
la aplicación. Ya no hay que llamarle matrimonio.
Es otra bronca que inclusive habíamos hablado en el programa Hermano de Última Instancia. En donde estábamos analizando el caso de Lausi. Y era una de las cuestiones que yo les planteaba a ellos.
yo no creo que una dinámica social pueda ser determinada por un órgano jurisdiccional.
Definitivamente no, ellos son
la tradición de ellos no lo pueden calificar. Entonces, lo mismo pasaría con estos conceptos, Paco. Yo no creo que esto por letra de ley y por puño de la Suprema Corte se pueda cambiar el significado. Pero no, sí puedo hacer que los significados sean más generales.
No, es que también, o sea, no necesariamente, Alfonso, creo que te estás cerrando. Puede ser dual. O sea, así como algunas cosas las cambiamos de la sociedad para arriba, otras cosas pueden venir de arriba para abajo. O sea, un poco lo que decía Andrea, o sea, yo también quiero regresar
en al cuanto argumento. Estemos, en mientras que estemos en sintonía. O sea, el problema...
Pero no, muchas veces, o sea, es que a ver, que no fuera una reforma integral y que es una reforma mal hecha es otra cosa, pero la reforma es buena. O sea, si yo, al final, mi finalidad es unirme, es la misma de...
No, qué bueno que nos dejen unirse, eso yo estoy totalmente
O sea, sí, pero
yo
no
diría que fue un paso.
Diferente.
Claro,
no,
pero entonces...
Porque, es que, pero es entonces, que si la...
Pero entonces, ¿por qué tenemos que irnos a una categoría que tiene otra carga? ¿Por qué no entender que esa carga... medio religiosa y medio... Ya, mejor...
Ok, mira, acabemos con el matrimonio, creamos una
sociedad donde... Pero es que ahí estás entrando en lo que ustedes estaban criticando. O sea, aquí la cuestión es, queremos los mismos derechos. Va, pero lo hacen a medias. O sea, al final del día no es lo mismo.
Sí,
no hay matrimonio, hay sociedad de convivencia.
Ahí ya me perdí. Porque si ustedes me dicen que yo les propongo que eliminemos con matrimonio y bajemos toda esta sociedad de convivencia... son los mismos derechos para todos.
Sí, pero es lo mismo que estabas diciendo tú hace rato. ¿Quién va a aceptar que se elimine la figura del matrimonio?
Ahí sí podría operar por letra de ley.
¿Por qué?
¿Y por qué en el otro
no?
Es que al revés no. Es que a ver, fíjate, ¿por qué al revés no puede ir? ¿Por qué al revés no podría operar? La tradición ya tiene una costumbre, un derecho inherente a él, un derecho consuetudinario a él. Una costumbre que le ya está pegada. Ahora, lo que yo puedo decir es, yo... en mi actividad estatal reconozco que yo lo que hago cuando reviso un matrimonio es simplemente que existe una relación que puedo constatar por vía de la sociedad de convivencia.
Matrimonio, vete a la iglesia. ¿No? O sea, ya
¿quiere usted casarse por ritual judío? Provecho. ¿Quiere usted casarse por ritual maya? Provecho.
Bueno, pero es lo mismo. O sea, yo creo que ya
no. No, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Porque ya hay una carga semántica.
Están sometiendo a lo mismo.
Exactamente.
O sea, ya todo.
Bueno, ahora.
Bueno,
¿tú tienes un novio? ¿Te quieres unir con él? ¿Tienes una sociedad de convivencia con él?
Okay,
¿por qué? Porque ya matrimonio, o sea, yo entiendo, o sea.
Solo le estás cambiando el nombre para quitarle el
pero es que efectivamente el hecho de que tenga ese nombre sigue teniendo.
No resuelves lo de la adopción, ¿eh?
¿Eh?
Es que no resuelves lo de la adopción.
Eso no lo vas a resolver, ¿sabes? Una. Para empezar,
no,
yo creo que estamos cayendo.
Porque el matrimonio te implica también ese derecho.
Pero es que yo
sí, pero estás cayendo los tabús de siempre. O sea, sí, una, no puedes decir que puedes adoptar así como así. Claro que no. Lleva años adoptar. Digo, yo tengo unos
hijos. Yo no estoy diciendo que se pueda adoptar así como así.
5 o 6 años. No es que el gobierno se lave. No es cierto. Es muy complicado.
Muy complicado.
Es muy, muy difícil. Y ahora, el argumento de si el niño va a ser discriminado. Sí, como los negros lo fueron cuando entraron la primera vez a la
como
escuela.
Como los hijos de divorciados.
O sea, como hace 40 años era un hijo de un divorciado en una escuela y no por eso decías, no, entonces no hay que...
Ya no va a haber divorcio.
De eso, ¿has visto a los niños en el DIF? ¿Sabes lo que es un niño que no tenga familia? O sea, a lo mejor vas a decir sí. A lo mejor le va a costar y no va a ser lo mismo los primeros niños
aparte,
que los 150, pero así es esto.
Y además el hecho de que
bueno, mujeres, con calma, yo lo único que estoy diciendo es que con el cambio de nombre no estás arreglando el concepto del el problema de la adopción. No estoy diciendo que si la adopción es fácil o difícil.
Es que el problema de la adopción es
no
sociológico.
Estoy diciendo,
y también hay un problema porque si hubiera...
Jurídico, creo que hay una parte jurídica.
Si implementara un control postadoptivo adecuado, podría asegurar realmente...
Sí, ya, pero aparte...
El problema es que yo... Aquí le dan al menor, y es un rollo para que tenga el menor, porque es más, yo te conozco es que ya desistieron de la adopción. Me dijeron, llevo, no 5, llevan 10 años para adoptar y nada más no se puede.
Sí,
y es una frustración
no,
porque
no
primero la primera acepta que no puedes tener hijos propios, ¿no? Digamos, luego acepta que no tienes, para que ya los procesos para médicos, para asistencia a la reproducción, son muy caros. Ahora, bueno, ok, va, nos aventamos a adoptar, órale. Y ahora un proceso de cuántos años para que te manden por un tubo está cañón. Pero pon tú que le pasas todo eso y te lo dan. Y luego haz con él lo que quieras.
Mira.
Oye, el menor, ¿estás realmente viendo en el beneficio menor? ¿Qué pasa si, oye, deja tú si los papás son homosexuales, heterosexuales, transgénero? No importa, el menor no sabes cómo está. O sea, no sabes si el menor realmente los papás lo usaron para... no sé, o sea, para prostitución.
Órganos. Mira, yo iría
más. Pero tú no serías nada más.
No, es que tú no vas a estar 10
sería
años, no.
Para gente con hijos en general.
No, es, no.
Claro, exacto, o sea, eso es completamente independiente.
Ahí los menores, sí son más responsabilidad.
No, o sea, sí son más responsabilidad, pero el Estado no puede estar atrás de todos visitándolos semanalmente a ver cómo te sientes.
Es algo que hacen en Estados Unidos, no solamente, pero en Estados Unidos.
Pero toda la vida. Sí, pero las relaciones en Estados Unidos no te tardan 10 años. Digo, un papá, tú lo estás diciendo, una pareja que está 10 años luchando por tener un hijo, no creo que vaya a vender los órganos.
Pero sí pasa. Sí pasa, pero pasa como en todos.
De hecho, ese es el problema con la adopción de niños guatemaltecos.
Yo creo que no el problema, si bien hay un problema de control posadoptivo, creo que por ahí no es tanto la vía a la que tendríamos que hablar de esta idea de género. Si yo no genero en la educación elemental condiciones para que sean aceptados esos niños que tú decías que a lo mejor los primeros iban a sufrir, bueno, no van a ser los primeros, van a ser los primeros, los segundos, los terceros y los que sigan.
Claro, o sea, estoy asumiendo que tiene que haber, y es lo que te digo, sí, que la reforma no es integral. Tú tienes que meter en tus libros de la SEP, que son los que le llegan a todos, y decir, está bien comer pollo, está bien comer pescado, y está bien comer, o sea, ni está bien ni mal. Ahí
está bien besar niños y niñas. Entre
niñas
y
niñas.
No, no me estoy diciendo.
Vas a dar una gama de colores y ¿sabes qué?
Ya imagino el libro de la SEP con la fotito de los dos niños besándose.
¿Tú crees que te van a dar una gama? En principio, cuando llegan, dicen abstinencia. O sea, la libertad sexual en México, la educación es muy mala desde el principio. O sea, ¿qué te...? A ver, ¿a quién le dieron una plática? Y el otro día estaba viendo un programa de Estados Unidos que le decían a los chavos, chavas que quedan embarazadas súper chavitas, ¿no?
Ah, ¿estás viendo esa cosa?
Pero, ¿no sabes? ¿Cuál? Les preguntaban a todas, oye...
Sixteen and pregnant.
Ay, no.
Velo un rato.
Oye, a mí se me hacía...
Pero entonces yo, y a cada una la pasa, ¿no? Y es un drama porque yo había quedado teniendo chica
de
drama.
Sí, de el papá regresó a la cárcel y más eso.
No, y el papá es un escuincle de 18 años también, entonces imagínate, ¿no? Y ya cortaron y ya regresaron y se casaron.
Bueno,
el punto que llega y le dicen a las chavas, oye, y bueno, ya tuviste a tu hijo, ya viste todo el drama que fue, te quiero saber dos cosas. Uno, ¿qué información te dieron en la escuela sobre anticonceptivos? No, pues ninguna. Bueno, ¿qué opciones te dieron? Abstinencia. Dos, ¿cómo te estás cuidando actualmente con tu pareja? O sea, ya después de que tuviste al niño, que el papá regresó y se fue, que se casaron y no me estoy cuidando. O sea, ¿cómo?
Porque ya no viven en pecado.
No, pero van a tener otro hijo a los 17 años. O sea, no te... Había niñas que seguían viviendo en casa de sus papás, con el novio ahí.
Ah, entonces seguían viviendo en pecado.
Entonces, imagínate. Y no nos cuidamos. ¿Por qué? Porque no llegan. Y aquí también llegas a educación sexual. A mí nunca me dijeron, mira, haz ejercicio de tu
sexualidad
sexual, como tú quieras. Hay todas esas opciones en tanto a... formas de cuidarte, en tanto a preferencias, o sea, aquí es el rollo, aquí,
¿el escuela,
hombre
sabes?
Y mujer,
la escuela,
o sea,
también.
Y tus papás, ¿no? Y mis papás tampoco van a decir, ¿qué quieres, mi amor? O sea, ¿a dónde quieres ir y qué quieres estar? Y pues también, o sea, como que tiene que haber una educación más fuerte en ese sentido.
A mí me tocó una mediocre en la escuela donde sí hubo, pero fue así como con una maestra horrible que nos mostraba con un consolador, ¿cómo se ponía un condón?
Ay, no.
Ok, eso tiene demasiado.
Y sí fue así como, yo no quiero...
Bueno, está bien.
Pero por el lado de la paz, yo tuve una mejor situación.
Bueno, pero a ver, por ejemplo, en esta cuestión...
A ver, vamos a quitarnos de tabús, así funciona la cosa. Y sí me explicaron ciertas situaciones. Y me tocó la plática con mami y la plática con papi.
Pero tampoco te dijeron, oye, si en algún momento de tu vida decides que lo tuyo no son las mujeres, aquí eres bienvenido.
Fíjate que sí, mi mamá me lo llevó a contar porque uno de los mejores amigos de mi mamá resultó ser homosexual. Imagínense en los tiempos de los 70. Y mi mamá siempre dijo, es que pues él no tenía la culpa. Y sí, me dijo, pues, mijito, la única razón por la que yo quise tener un hijo era para que fueras feliz, no para otra cosa.
Claro, pero
yo creo que igual y esa plática se la haces un poquito más adelante.
¿Por qué?
Ya cuando tiene
10. Vas a pensar que lo vas a inducir,
a mí esta plática de las opciones de
independientemente,
de
igual hay cosas que no entiendes con estos chavos.
6.
No, o sea, mira, la pregunta inicial. La pregunta inicial fue a quién le correspondía el cambio, ¿no? O sea, a quién le correspondía impulsar algún tipo de cambio. Creo que igual y ahí sí va bien por la educación clara. No, o sea, clara, transparente, las situaciones son así, pero también hay una edad, o sea, sí creo que hay cierta información que simplemente se la dices, igual y no la va a procesar, es como si llevaras a un niño a ver una película... Que de repente solo va a ver ciertas imágenes y no va a procesar lo que está viendo.
A ver, pero para eso.
Desde el principio.
Por eso. O sea, por eso
se va a ir. No, no, o sea. Y yo por más que le digas el pipí y el pipí y está bien, o sea, no.
Pero por eso. Por eso las pláticas llevan niveles por edades.
Ah, eso es a lo que me refiero. Sí, no, no. Es que Ale te dijo, pero alguna vez te dijeron, a ver, mi niño, o sea,
no, está ahí, ya está.
Eso
todavía no era tan normal. 23
años que tengo, o sea, nunca me dijeron.
Hay que decirle a tus papás que te hablen de ello.
No, porque pues no es la plática que tengo yo con mi papá.
Pero tú, si tienes un hijo y te llega a decir, mamá, mi amiguita tiene dos mamás, ¿qué vas a hacer? Le vas a explicar que no tiene ningún problema con eso.
No hay razón.
No le vas a decir.
No hay razón.
Tú también puedes.
No
le vas a explicar cómo es el sexo entre dos mujeres.
No hay razón.
Vas a decirle que no hay problema con eso.
Ni siquiera hay razón. O sea, sí le podrías decir igual y decirle, ah, sí, qué bien, ¿no? ¿Y cuáles son sus nombres? No sé qué. Tratarlo, ignorar, ni siquiera así como, ah, sí, no te preocupes.
Por eso, sí.
No. O sea, en vez de la cuestión especial sobre por qué tratar ciertos temas y por qué empujar ciertos temas, o sea, igual ni siquiera tiene punto. Simplemente si llegara tu niño y te dijera, oye, que fulanito tiene dos mamás, okay. como la misma forma,
pero ¿sabes
que si llegara y te dijera,
si el niño
tiene papá y mamá, ah, okay.
Si el niño llega impactado,
inclusive, ¿no? Ah, sí, tu amiguito tiene dos mamás, qué bien.
Como no, tu papá.
Oye, qué bien y qué mal. Qué bien y qué mal.
No, o sea, lo entiendes. O sea, no te causa ningún problema. No es ningún shock para ti.
O sea, yo sí llegué chiquita y mamá, se separaron los papás de mi mamá. Bueno, mi hijita, pues que a veces las relaciones no funcionan. O sea, ya eso. Porque si yo estuviera clavada con el rollo de que no, es que mi mamá no me explicó nada y como que me dio el avión. Y a lo mejor tú solo te das un debraye de que te digan, mi hijita, no pasa nada. O sea, la relación no siempre funciona.
Y ya tampoco
que
te digan,
vamos
a hablar todos del tema.
Por eso, a eso es a lo que me refiero.
No vas a sentar a toda la familia y le vas a empezar
por eso,
a explicar.
A eso es a lo que me refiero. No, porque de repente
sí,
ahí
mi amor,
pueden.
Como tu papá y yo, como dice Piero. O sí. Ah, pues qué bueno, mi amor. Seguramente la quieren mucho, como tu papá y yo te queremos.
Ahora, eso es otra cosa. O sea, también los niños tienen una capacidad impresionante para asimilar cosas.
No, y ya cada vez.
Y es impresionante. O sea, nosotros en quinto de prepa nos pusieron a cuidar chamacos del kinder. Y un niño llegó y con mi novio le empezó a decir, ¿sabías que el X es novia? O sea, una niña, dijo el nombre de una niña, es novia de tal y era otra niña, ¿no? Y, o sea, lo ven como cosas normales. O sea, en
bueno,
este sentido...
Bueno, a mí me tocó dos niños que, o sea, ya eran parejas.
Pues. ¿En qué edad?
¿Así de plano?
Sí,
¿por qué
le dices
que no
jugaban al doctor entre los dos?
Tendrían... No, de veras, o sea, tendrían que ser unos 8 años.
Oh, es justamente eso, porque los niños todavía no tienen ese estigma de ese rol.
Ahora llegan
de
que
ya los 8 años ya viven
ese rol. Mi amiguito Juan anda con Pedrito, que le dice, ah, ok, pues no es posible.
Aquí el problema,
o sea,
es...
Tienes que explicar que la gente se puede querer.
Es que el problema es de los demás, de los compañeros.
¿Sabes cuál hay un problema? Es que también no hay un entendimiento sobre la naturaleza del fenómeno de la homosexualidad.
No, claro.
Sí, porque ahí es donde de repente te llega tu niño y te dice, ay, es que me gusta Pablito.
Ay,
y dices, espérate, ahí tienes, aquí tienes dos.
Compro un balón de fútbol a mi hijo y.
Sí, es lo que muchos hacen.
Lo golpean.
Espérate.
Muchas veces.
Pero aquí tienes dos problemas. Es uno, ¿en verdad es homosexual mi hijo? O simplemente es la curiosidad del niño de 4 o 5 años. Que así como puede decir, mira. Mi perro y yo somos pareja, Pablo y yo somos pareja.
De 4 o 5 años, y que esa curiosidad puedes vivir todavía
eso,
en la adolescencia.
Como no hay, por eso, pero como no hay un entendimiento tanto de una persona, o sea, tanto de la misma persona como ya los mayores o lo que sea, la misma sociedad, de qué rayos está pasando y no hay una comunicación sobre qué es lo que en verdad es la homosexualidad.
Claro.
O sea, por lo menos yo no he visto, o sea, estudios contundentes o
no.
Por lo menos que te dijeran, oye, ya descubrimos, o sea, que... La homosexualidad es esto,
es
ni siquiera descubrimos.
O sea, que se nace o se hace.
Es un tema tan ambiguo y tan falto.
Y hay algo oscuro.
Una vez conocí yo, bueno, tengo unos muy, muy. Uno muy amigo mío tenía una pareja que ya no es pareja, pero en ese momento. Y un día empezó a preguntar, como que empezamos a platicar de cómo salió del closet. Y me decía, bueno, dijo, la verdad, yo me enteré.
Me dijeron.
Me iba a casar con una chava, me dijo que la quería muchísimo. Me dijo, pero ya a la hora, como que ella ya quería acá pasión. Y yo, como que decía, no, espérate. No. O sea, que. Dijo, qué raro.
Calentamiento.
O sea, ella ya quería esa, bueno, ajá, para que ella no
me quiera. O sea, quiero al revés.
Exacto. Y el otro decía, no, ¿cómo? No? Y como que ahí se empezó a dar cuenta y me dijo, lloraba toda la noche.
Es muy.
Muchísimo.
Sufres muchísimo.
Sufría porque decía, no puede ser. Es decir, no puede ser que yo salga y no. Dijo, al final la quería tanto que dije, no le puedo hacer esto. dijo, le dices que tengo dudas. Y pues con permiso, y pues, es un proceso mucho más complicado porque ya estaban comprometidos, quién sé qué.
Sí,
claro. Y él me decía, pues la verdad, ahora yo soy feliz. Y en eso le digo, oye, y le pregunté a su pareja, y tú me dices, yo siempre soy feliz. Dijo, es más, cuando yo iba en primaria me gustaban los de mi salón.
Pero,
o sea, sí. Y entonces dices, bueno, y se nacen o se hacen.
Pero es que es importante entender el fenómeno, porque si no, es eso. En el momento en que llega tu niño y te diga, oye, me gusta Pablito.
¿Sabes cuál es el problema cuando dices estas cosas? Que eso es, por ejemplo, algo que dicen mucho, o sea, por ejemplo, los papás, ¿no? O sea, en este rollo de, es que hay que saber si nacen o se hacen. Porque luego no falta la persona que dice, es que lo indujeron. Es que lo convirtieron.
Sí, yo no creo en eso.
Es que lo sedujo.
No,
entonces,
yo no creo en eso.
No, pero o sea, pero es que en ese sentido, o sea,
yo en verdad creo que naces con, o eventualmente si ves, o sea, no sé qué es lo que pasa, se te conecta ahí un cable, lo que sea. Lo que sea, si naturaleza o no.
También
sí. Pero creo que necesita haber una comunicación abierta sobre la situación o sobre el fenómeno. Porque si no, no sabes cómo atacar el problema.
De hecho, por eso la cosa
de la discriminación.
Yo alguna vez me metí en esta situación de cómo era la situación de producción de testosterones y todo, y estrógeno. Y hay una teoría que dice que tú naces en una, digamos, tú eres heterosexual como el pH, pH 7 o pH negativo, y hay el punto medio. De hecho, existen los asexuales o bisexuales, si así lo quieres ver, que tiran por acá. Entonces, tú puedes ser heterosexual como que en grado 2 o 3, lo cual se implicaría que sí puede ser que por ahí te gustan más que nada el género contrario, pero por ahí podría ser que te guste el otro. No, y por qué no te enamores del otro. Entonces, la cosa no es como naces o te haces, es como, bueno, de esta persona, este es mi rango de gusto por tal género, y me enamoro de esta persona.
No, una cosa es que te puedas enamorar, yo me podría enamorar de una mujer, o sea, no estoy diciendo que mi preferencia sexual sea esa, pero pues eso es otra cosa.
Bueno,
pero
enamorar
pero a lo mejor la atracción, pero
sí,
la atracción,
carnal, yo creo que
la atracción
carnal,
es a lo que vas tú.
Hablamos.
O sea, la atracción, eso... o sea, eso es a lo que tú, yo creo que
sí, no sé,
tú.
Yo estaba pensando,
o sea, si te puedes atraer a una mujer, o sea, por ejemplo, este cuate que me decía, a mí de chiquito, o sea, cuando me di cuenta que era gay, mira, yo me di cuenta cuando mis amigos empezaban con, mira qué guapa, y mira que, y él decía, pues, más bien mira qué guapo, y esto me dijo, ¿qué onda? O sea, ellos estaban atrás de las niñas, y yo como que digo, pues no, es más, y yo, por ejemplo, que yo conozco desde chavita y nunca tenía novia, yo decía, pero ¿por qué no tiene novia? O sea, qué raro que... Y como que... Y era un cuate tan agradable que decía, pues qué raro. Y dice que, de hecho, una vez una chava le llegó a él, así de, oye, ¿quieres ser mi novio? Y el otro así, no, pues, o sea... Y ese es cuando... Y ay, o sea, como que, ¿qué? Pues, y ahí, yo creo que... Más que enamorarte o no enamorarte, porque a lo mejor... pudo haber andado con esta niña y se pudo haber enamorado de ella.
Pero no,
la
pero
atracción...
Enamorarse
y carrera. El punto aquí era que la gente tiene que entender un poco más del tema para que en el caso
sí, porque
de
si no,
tener
no puedes hablar de educación
y transmitir esta educación a un niño, no pase lo
sí.
típico de... Te voy a enseñar que los hombres y las mujeres son las únicas, o somos las existentes, y vas a golpear al chavito que tiene los mamás.
O que no pase la discriminación positiva. Apenas el niño... prefirió comprar una Barbie en vez de un G.I. Joe y ahora
ya.
El niño ya es homosexual de por vida.
¡Cómprele todas las Barbies que
lo ajá! Y hasta lo voy a ir a presentar
pero,
como homosexual.
A eso es a lo que me refiero.
Sí,
si no sabes qué hacer,
cosa,
la educación
aquí, ejemplo,
está muy difícil.
Hablábamos de la educación así como como un elemento súper importante. O sea, porque si no va a haber aceptación social, ¿cómo vas a aventar un niño a una escuela en Coahuila, lo que sea? Y con dos papás, ¿no? Lo van a golpear, lo van a hacer esto. Pero es que, o sea, si esperamos a que se eduquen a todos, van a pasar años.
Sí, de hecho.
Entonces que los pasen, años. Andrea. Entonces que los pasen.
No,
no
es que
ver,
no puedes
es
forzar
que,
situaciones.
No, no, es que las fuerces, pero de todas formas.
Es que dices, oye, si nos esperamos.
Pero,
oye,
¿qué tienes que hacer si
un hay un lenguaje. Hay dos maneras de hacer las cosas.
Si en una escuela empieza a ver una pareja que adopta y entonces llega ese niño, a lo mejor sí, esa primera pareja y el primer niño va a ser como wow, pero ya cuando son 10, pues ya se te va haciendo como
ahora,
algo más cotidiano.
El derecho está para representar la voz de la mayoría
No,
o la voz de las de los trending topics alrededor del mundo.
Pero
o sea, porque
es la mayoría. Vamos a darle a la sociedad.
Y si la, por eso, y si la mayoría de la sociedad dice, oye, no estamos preparados para este tipo de cambios, no es nuestra manera
de hacerlo.
A ver, yo propuse que esta discusión la tomemos en el tercer bloque.
Just a kiss, I have lived just for this. I can't explain why I've become a chatelaine. Just a smile, just a smile. A smile, hold me captive just a while.
Pues bueno, regresamos al tercer bloque y ya después de este bloque de confesiones y sentimientos y sensaciones sobre lo que podría o no podría ser la homosexualidad, los deseos ocultos de Alejandra que a lo mejor podría ser.
Yo las creo mañas que le gustan a
sí,
Alejandra.
Esas mañas que le gustan, que blanditos y que copen. Podemos regresar al derecho, ¿no? Yo creo que un elemento que podría ser interesante, ¿no?, es esta cuestión que estábamos hablando de la discriminación afirmativa. Y esta pregunta que, o esta aseveración que hablaba Santiago al final del segundo bloque sobre si el derecho protege a las mayorías o a las minorías. Yo quisiera dejar en la mesa un caso particular, a ver, para que pudiéramos plantearlo a partir de esto. En la Ciudad de México, hace uno o dos años, se aprobó el hecho de que se pudiera hacer el cambio de sexo en actas, ¿no? Y este cambio de sexo en actas, opera de la siguiente forma. Solamente queda una nota que es solamente visible para los miembros del registro civil. Si no hay una nota pública de que este individuo era antes un hombre o era una mujer y ahora es lo contrario. Y esta cuestión a mí me parece muy interesante en el siguiente escenario. O sea, imagínense que un día ustedes van a un antro, ¿no? Ven a una, en mi caso, ven a una mujer muy atractiva, la empiezas a cortejar, pasa lo que tenía que pasar, ¿no? Y unos en una comida de Navidad te enseña el álbum familiar, ¿no? Y te dice, ah, mira, aquí están las fotos de la familia, y en esas fotos de la familia está, ves un cuadro donde están tres chamaquitos, dice, mira, aquí estoy yo. Y digo, oye, pero yo aquí veo niños. ¿No? ¿Qué no te lo dije? Y tú así de, oye, estoy en game en el fondo, ¿no? Es decir,
que el Estado nos provea de psicólogos y psiquiatras para eso.
Es que no, es que es ahí donde es la parte interesante. Porque cuando el Estado le faculta a ella que no me diga a mí cuál es su sexo, si bien está protegiéndola a ella, también me está causando un perjuicio a mí. ¿Sí? Porque descanso en el contexto moral de que ella me va a decir a mí cuál es su condición.
Tuvo que haberle dicho, o sea, al momento de iniciar la relación,
pero la ley no lo dice,
pero moral,
o sea, sí,
eso es moral. Moralmente,
sí. Claro, pero porque se supone que ya es una mujer, tal cual.
Que no, este caso se dio por primera vez en Dinamarca en los 70s, finales de los 70s.
Es que, por ejemplo,
y establecieron que había responsabilidad civil
de ella,
del nuevo ella. Por no decirlo, porque una persona que está esperando tener hijos y todo, dijo, es que yo quise tener hijos, estuve 10 años en esta relación, 10 años sin sospechar que era hombre, pero bueno, o sea, estuve 10 años en esta relación, es que ya no tuve hijos, y bueno, y además pues el trauma psicológico, y se dijo, bueno, o sea, es que sí, sí fue como un vicio a la voluntad.
No, porque tengo que entender que yo le tengo que decir que todo, ya eres una todo, mujer,
todo mi pareja, la extensión de la palabra. Un punto también. O sea, por ejemplo, claro, o sea, yo le tengo que platicar a mi pareja, oye, fíjate que alguna vez aborté, o fíjate que tengo un hijo
perdido. No, es que no es lo mismo. No es lo mismo, Alejandra, porque ahí yo tengo ciertas expectativas de con quién estoy. Es decir, estaría de acuerdo con Jimena.
Que ya es una mujer.
Si se diera el caso de que el juez constata si está en condiciones de volverse una mujer. O sea, si hay pruebas psicológicas,
como tal,
claro, pruebas
momentáneamente.
Exactamente, es decir, que yo ya tenga la certeza de que lo es. Pero aquí no, lo único que requiere es lana y muchas ganas.
Pero a ver, ¿qué expectativas? A ver, porque
¿qué expectativas?
Hay muchas expectativas.
Pero en las claves luego tú no dices, es que tienes que decirlo, porque si no lo dices simplemente
dañas, no, a la persona.
Exacto. Sí. Ahora, si en ese caso, si las personas no dicen nada, oye, sabes que yo quiero una relación contigo, porque la verdad yo quiero tener hijos contigo, y la otra persona te dice, sabes qué, pues lo siento, porque yo no puedo tener hijos.
Pero es que aparte, ¿por qué la cuestión de ser trans? O sea, ¿por qué necesariamente la cuestión de ser transexual? O sea, la cuestión de tener una enfermedad. De que te salga la mera hora, algo masoquista.
Soy estéril. Soy estéril. O eres estéril. O sea,
No. Se están yendo por otros lados. Sí, ya. Porque yo no necesariamente me refiero a la expectativa que habla Paco, ni me refiero a esta cuestión de la enfermedad. Y es el simple hecho de que yo estoy estableciendo una relación y en donde yo tengo. Si yo te estoy manifestando a ti la relación, en ese carácter de mujer que tú imaginas que eres, pero que tú sabes que no lo eres en el estricto sentido, o moralmente estás obligado a decírmelo. Ahora, como moralmente no necesariamente se manifiesta esa obligación, ¿quién es el cómplice en ese secreto de ella?
Sería en este caso el Estado.
¿Y
qué haces? En su IFE le pones, antes hombre, ahora mujer.
Aquí vuelvo a este problema. La ley es deficiente, y al ser deficiente lo que genera es discriminación afirmativa. Protejo a los menos desprotegiendo a los más. Porque no le obligo nada. Es decir, como nunca tuvo una plática con el juez, Jimena, como nunca platicó con ninguna autoridad, nunca platicó con un psicólogo que le pudiera
pedir.
Necesariamente tiene la carga.
Pero Alfonso, a ver, yo te pongo el ejemplo. En Estados Unidos el juez es el que dicta si la persona psicológica, primero le hacen análisis psicológicos, médicos, para poder hacer este tipo de operaciones, ¿ok? Te pongo el mismo ejemplo. En Estados Unidos ya el juez le dijo que sí, tampoco queda un registro.
No, es que en esos exámenes psicológicos se va a ver si esta persona es consciente de la nueva condición que va a aceptar.
Ok, y de las responsabilidades.
Exactamente.
Ajá. De las responsabilidades que voy a aceptar.
Y de hecho sí se han dado los casos y están como jueces.
Pero es que aquí, en eso, donde es responsabilidad decir que tu condición antes no era la de mujer.
Alfonso, pero
tienes que decirlo.
Porque la otra persona está viviendo una expectativa también. No sé si es expectativa mística.
A ver, yo creo que Si estamos ahorita entrando, digamos, en una nueva época en la que todo eso es permitido, en la que todo se vale, oye, que tienes tú la libertad de ser el sexo que tú quieras, creo que también tiene que ver la manera en cómo uno se puede relacionar con las personas. O sea, hace varios años para acá con mis amigos, siempre bromeando decimos, bueno, ¿y tú ya tienes, o sea, con tu novia? Pues no, tu novio. O sea, ya no es algo que espante. ¿Se me explicó? Entonces creo que en ese sentido no tendría
es que espante, Paco.
O sea, pero es que es dejarle todo al derecho.
Tampoco,
o sea,
es dejarle todo al derecho. Es que el derecho lo está facultando para que me engañe.
Es que no es que te engañe, es que
me engañe. ¿Cómo de que
hay un elemento de engaño?
Tomémoslo también, por ejemplo, en el sentido de la expectativa del hombre con la mujer de vamos a tener hijos.
También viceversa.
Por ejemplo, o viceversa, vamos a tener hijos. También una mujer heterosexual que nunca se cambió el género tendría que avisar que es estéril.
Claro. O un hombre.
Entonces,
o un hombre.
Entonces,
o que es impotente.
Pero estás obligado tú a decirlo y sabes que soy estéril. Es una obligación
antes
moral.
Antes era una causa de divorcio.
Exacto. Ahora ya no hay causa de divorcio, pero equivaldría a los
y el Estado te está solapando y es un solapador. Entonces, que no sabe que tú no eres un incómodo.
O sea, a mí la diferencia es como
no lo dice a tu pareja.
Es que, mira, yo veo esto, lo veo desde esta forma. A ver si logro expresar la idea que creo y
creo que
manifiesto
por sintonía, pero
porque vea dónde está este, para mí este elemento del engaño. Si yo me uno, si supongamos que yo soy tengo preferencias heterosexuales y encuentro una mujer que a mí me parece atractiva. Ahora yo vinco una relación con ella. Esta relación yo parto de una serie de presupuestos que son visibles. Que si de haber sabido la condición a lo mejor originaria, no me hubiera metido en dichos presupuestos. No, pero yo parto de esa condición visible y acepto el compromiso con esa persona. O en el momento en que esa persona no era eso que ella me prometía, ya ahí hay un elemento de engaño en esta cuestión. No apela a esta cuestión que ella hablaba del embarazo o de que yo soy estéril en otro contexto, porque para que yo me case con una persona, no necesariamente estoy pensando en la idea de que me va a dar hijos. Y
pero
que a lo mejor
puede ser una expectativa.
Puede ser una expectativa. Y que inclusive dentro de las causales de divorcio, antes estaba el hecho de que no se pudiera tener ese tipo de condición. Ahí yo podría apelar a que a lo mejor ni tú sabes que si puedes tener hijos o no, y que en el plazo del matrimonio lo puedes tener, y que no necesariamente se va a volver la razón por la cual yo termine contigo.
Pero eso por eso,
y no hay un engaño.
Pero
yo por eso te preguntaba.
¿Qué pasa si una mujer le dice a su novio, yo soy virgen? Y a la hora de la hora.
Pero es que no es la misma expectativa.
Tú, pero tienes
un
espacio.
Avanzo, pero
de hecho me hace caso.
No la tengo. Yo no la tengo.
Tu expectativa simplemente es sexual. Respecto a que tú eres heterosexual, te asumes como
yo no me hubiera acercado con esa persona, ¿sí me entiendes?
Pero es que justamente esa es la idea de que tú ni siquiera, o sea, justamente es eso.
Y que me estás metiendo en un juego en el cual mis condiciones morales, mis condiciones psíquicas, mis condiciones inclusive éticas, no coinciden. No me estás cediendo. Cuando tú me engañan, cuando me dices, yo soy mujer, pero no eres mujer y eres hombre, lo que ya estás haciendo es obligarme a meter en un juego en el cual mi volición, mi voluntad, nunca estuvo de acuerdo con eso.
Pero es que,
bueno,
por
eso, ahora, si el Estado no va a respetar mi voluntad y va a participar de un juego en donde, para que puedas meterte con nosotros, para que puedas aceptar, mejor engañemos a tu voluntad, él es partícipe de los daños,
bueno,
que pueda generar.
Por eso te decía que ahí no es el cambio de la relación. O sea, las relaciones tienen que cambiar forzosamente.
Estoy completamente de acuerdo contigo que debe de cambiar. Ahora, siempre y cuando las acepte.
Entonces, ¿qué puede hacer el Estado antes de que te quieras casar? Cuando estés en el registro civil, decirte, oye, ¿sabías que tu pareja no era mujer y era hombre?
Sería un inicio también. Sí, oye, asegurarte que sabes, por lo menos. Sabes que te estás casando con alguien que era hombre. Oye, ¿por qué me vas a empujar?
¿Por qué tengo
tu libertad?
Un juego que incluso,
o sea, tú eres libre de cambiarte el género. Cámbiatelo cuantas veces.
Exacto, pero que tú no eres feliz.
Tu derecho acaba, tu derecho acaba donde el mío empieza, ¿no? O sea, tú puedes cambiarte el género las veces que quieras, pero yo también tengo que decidir, yo también tengo el derecho de decidir con quién me voy a meter, okay, independientemente si tú, a ti te parezca, si es homofóbico o no.
Yo no me quiero meter con una mujer. Antes de andar contigo, dame la lista con todas las mujeres que te metiste para ver si...
De hecho, ayer estábamos...
Tienen la voluntad para hacerlo.
Ayer estábamos hablando...
Pero que el Estado te diga, antes de casarme con Santiago, ¿sabías que Santiago se ha acostado con tantas mujeres?
Es que no es lo mismo.
Ahí te voy a decir lo mismo.
¿Por qué no? Mi moral no me permite eso.
Porque si tú dices, es mi voluntad, esto, o sea, yo si hubiera sabido que eras hombre antes, nunca me hubiera metido contigo. ¿Sí? Igual te voy a decir, yo si hubiera sabido que no eras virgen, nunca me hubiera metido contigo.
Claro, pero eso, ya es un elemento en el cual ya no entra el juego, la autorización, sí, del Estado.
El Estado nunca interviene ahí.
Es decir,
en este sí, es que en este está escondiendo tu identidad de
Alejandra. Tú, hasta el Estado te va a dar una credencial donde dice que tú eres mujer.
Sí.
Pero te va a dar un acta de nacimiento y te va a dar una credencial, te va a dar actas de nacimiento, te van a dar tus títulos como si fueras mujer.
Sí, por eso.
Ahora,
sí,
ahí hay un juego. Yo sé que las relaciones cambian, yo sé que el universo cambia, pero aquí yo creo que quiero que quede una cuestión importante. Aún así cambiará el universo. Yo soy determinante, o soy el que ejerce la voluntad de ver con quién se une y con quién no se une, bajo ciertas condiciones de veracidad sobre las cuales yo voy a establecerlo. O sea, aquí ya no es el elemento de, es que yo quería saber si tú andabas con muchos o con varios, o si tienen la capacidad de tener hijos o no, porque ahí estás descansando en la moral de uno. Ya no hay una credencial que te califique esto.
Tanto así que hay análisis pronunciales.
Sí, eso ya es ahí. Ahora, aquí el elemento que a mí me agobia, el que yo siento que es agobiante y que genera discriminación afirmativa, es en el momento en que, ¿cómo puede ser posible que tú seas mujer cuando hasta el mismo Estado te reconoce como tal? Porque se presupone que lo había reconocido un juez, ¿no? Que eso no hizo las pruebas psicológicas.
O sea, la diferencia es que el Estado te reconoce como tal.
¡Claro!
Y entonces te está avalando.
¿Hasta dónde el Estado está
reconocido? Te avala en eso.
Ahí se convierte en tu
conflicto. Y ahí es donde yo digo, hay un daño a la voluntad que es tácito. Es como si tú de repente conoces a un hombre divino que te guste mucho, estableces una relación de 3 años y resulta que el hombre no era hombre.
Pero igual puede ni siquiera decírtelo y tú vives feliz el resto de tu vida.
Pues, pero eso ya no es. Sí, pero eso es macabro, Jimena.
Pero si te enteras.
No, ¿cuál románticas? O sea, están locas. O sea, ve con la naturaleza que lo dijo, pero no le dice viven felices todo el resto,
o sí,
de su vida.
O sea, no, es que manches,
ese sería un buen tema, o sea, para una película.
Si te ella te estás enamorando y te estás...
Ese es el tema de películas de horror, ¿eh?
No, no, no. No,
yo creo que
no, dale que tú estás formando un vínculo con cosas más. No solo
eso. Eso sí es fácil.
Tú supones que tú estás, que yo estoy haciendo ese vínculo. ¿Y qué si yo solo quiero una mujer? O sea, el hecho de por qué yo me estoy casando. Por eso, no. El hecho de por qué yo me estoy casando. Solo lo sé yo y tal vez si te lo comunico a la hora de casarme, ¿sí? Pero el que tú digas, oye, no, es que supuestamente tú, que te estás casando porque la amas y no sé qué, no te debería importar si es mujer o hombre o no. No, ese es tu rollo. Esa es la forma en que tú ves la onda del matrimonio. Hay gente que te dirá, no, güey, no, o sea, a mí sí es crucial si con quien me estoy casando es hombre o mujer. Y así te lo pongo. Hay gente, por ejemplo, yo, mi mejor amigo... me dice, si mi niño me sale maricón, lo mando al ejército. Y si me regresa maricón, lo mato. Y le digo, oye, pero es tu hijo, ¿no lo vas a amar? Dice, no. Me dice, o sea, una cosa es lo que la gente diga que supuestamente tiene que amar a su hijo, y otra cosa es lo que yo sepa que voy a, si lo voy a amar o no.
¿Y hijos?
No, pues tiene mi edad.
No, mira, ya lo veremos. Esta es la forma en la que yo lo veo. Mira, no sobre lo del hijo, no. Mira, yo ya conozco gente que me dice, y ya la conocí, que dice, pues si era hombre, ni modo, ahorita ya se ve como mujer y a mí me late. Vale, ese güey no tiene ese problema. Uh-huh. Pero yo conozco muchos, y yo sí me meto en ese plano, que yo digo, es que yo sí quiero con una mujer, pues por muchas otras cosas, creencias, ideología, pensamiento, valores, por lo que quieran, pero que es mío, yo quisiera juntarme con una mujer, nacida mujer, y que sí me sentiría ultrajado moralmente si me encontrase en un engaño. Entonces, yo creo que la postura es, ahí están los dos, tal vez mi postura en la que yo quisiera una mujer que naciera mujer, podrán ustedes considerar que es discriminatorio lo que quieran,
no.
Pero soy yo, y yo me quiero determinar por mí,
Y no me podrían obligar tanto a casarme ni con eso, ni con
una...
Bueno, con esa persona.
Tampoco exageré.
Ni con una persona que no me agrada.
No, y estoy de acuerdo. Entonces, en ese sentido, parte de eso.
Es como si esta persona se hubiese puesto una máscara para agarrarme.
Ok, ahora.
Es que no, a ver.
Había el elemento de tolerancia que hablaba Nabila.
O sea, entiendo perfectamente eso. Y estoy de acuerdo en que el derecho, el Estado, no debería tutelar un engaño. Pero hasta dónde también tú sabes con quién te estás juntando. Porque una persona honesta te va a decir, yo era hombre o yo era mujer.
Pero podrías...
Sí, es que... Acabas de caer en el argumento, honesta. Ahora, si no fue honesta...
Sí, sí. Si no fue honesta, el Estado no debería tutelarlo.
Es que esa es la otra...
Se duele del alma, pero creo que no debiera tutelarlo.
No, a mí no,
mira,
no me...
La postura, de los, no, la postura de los hombres que te dicen es que antes era hombre... Y ahora es mujer, no me importa, aún así lo quiero. Les daría igual que la creencia dijera que era hombre.
Sí, eso es cierto, y eso me queda muy claro. Y entonces sería una contradicción de mi parte decir que ese detallito en la esquina de la creencia no debería existir. Porque para mí, una persona tolerante e incluyente no le va a importar ese detallito. Entonces, sí, sería por eso, pero sería incongruente conmigo decir que el Estado tutele la mentira, de algún modo, y que quiten la semilla.
Es que no es una mentira, cuando tú haces, o sea,
sí,
cuando
es
tú
una
eres,
mentira.
No, cuando tú eres transgénero, ya no eres hombre,
no,
eres mujer.
No,
si ya
te es que es mentira,
te asumes
que eres culturalmente...
No, eso es transgénero.
Para mí es
transexual.
Tenías pena.
Es mentira, Jimena.
Entiendo el punto de Jimena, pero... Quiero también tener razón. O sea, en este sentido de que habemos personas que podríamos con eso, o no sé, no he estado en el caso, y hay personas que no, y tenemos que también proteger a esas personas que no. Y eso sí. es fuertísimo.
Ahora, están descansando en la ética
fuertísimo.
De la persona.
Entonces, ¿cuál es la sugerencia?
A mí no me acaba de convencer. Llegar con alguien y, hola, ¿cómo te llamas?
Pero ¿quién es que no te acaba de convencer?
Así que ni fotos de cuando eras joven.
¿Qué haces?
No, a ver.
No, mira, por ejemplo, por ahí una noche, pues si estás ebrio, ya no te salvaste por una noche. A ver, vamos allá de una noche.
No seas grosero.
No, es que aquí, a ver, está...
Eso es muy burdo.
Si
la ley, la cartilla de vacunación.
La ley debe de garantizar mínimos de civilidad.
¿Sí?
¿Estamos de acuerdo hasta aquí o no?
Sí.
Ahora, si la ley no quiere no es capaz, porque dice discrimino a una minoría, de dar esos mínimos de civilidad, pero tampoco tiene la capacidad de poder asegurar que va a haber un mínimo de ética en esa minoría que va a ser ahora la que va a controlar. La pregunta creo que va mucho en eso que había dejado Santiago al principio. ¿A quién proteges?
Es como la persona que tiene SIDA y no es honesta de, oye, tengo SIDA.
Ajá. Que de hecho en Estados Unidos es un crimen, ¿eh?
Es que entonces forzosamente...
Es un delito contra la salud. Porque estás contagiando.
Riesgo de contagio.
No es un equivalente porque hay un riesgo. O sea, esta vacuna te va a matar a la vez. Podrías
independientemente.
Decir, mira, no cargues con una cartilla de vacunación. Ajá. O sea, tú... La verdad, si tienes SIDA, descansamos en que debes ser honesto. Ahora, aquí el riesgo es mucho más grave, evidentemente, ¿no? Y por eso el Estado es mucho más...
Y por eso Estados Unidos... Bueno,
ahora que por ahí...
¿Qué se hace? O sea, ustedes que no están...
La respuesta yo creo que es muy sencilla, Jimena.
¿Cuál?
No se deben de hacer leyes por hacer leyes, de entrada.
Ajá. Así de fácil.
Es que,
porque ser
probable, pero eso ya...
Estudiar el caso muy...
Porque eso es empujar una agenda antes de que la sociedad esté lista.
Hacer leyes para proteger el género, porque es lo de... Lo
de hoy.
Lo de hoy,
lo
cool.
No, está mal.
¿Quieres proteger lo de hoy?
Analízalo
un rato.
Es que es el problema.
Y es que,
fíjense...
¿Cuál es la prisa?
Yo, una de las cosas que...
Mejoraslo bien.
Es que se está
profundizando.
Bueno, a ver, esto me recordó algo que decía un profesor... A ver, esto me recordó lo que decía mi profesor de familiar, que se aprendían los nombres de los... Por cierto, este es un paréntesis rápido. Se aprendían los nombres de los hombres, pero las mujeres éramos conocidas con el genérico de preciosa. Entonces, por ejemplo...
Te iba bien, yo era vieja, ¿no?
O sea, bueno, ¿no? Muy, muy bien. Tengo nombre, pero no importa. Aquí la cuestión, o sea, siempre se la pasaba... Cuando hablaba del matrimonio entre personas del mismo sexo, decía, es que son reformas electoreras. Y son reformas electoreras. Yo estoy de acuerdo y creo que nadie aquí va a estar en desacuerdo que las normas, o sea, las normas se tienen que pensar y se tienen que hacer bien. Pero, a ver, paréntesis. O sea, supongamos que sí es electorera. Si las personas votan, siguen votando a favor de los partidos que propusieron eso, no significa que están de acuerdo.
¿Cuántas?
Pero no por eso no las vas a pensar
eso.
Mejor.
Bueno, sí, eso del sistema.
No, pero precisamente es el truco.
No necesariamente voy a estar de acuerdo en eso.
Mira, yo conozco mucha gente que dice, muy bien, la pena de muerte. Eso no implica que
aunque sea electorera, debe pasar.
Yo soy del verde ecologista. No, claro. No. Miren.
Exacto, exacto. Tú seas del verde. Yo creo que va más por ahí, o sea.
No, mira, yo creo que el problema aquí ha sido que tanto la facultad como el instituto han caído en un juego muy perverso. De hacer leyes porque se tienen que hacer leyes y porque urge que se hagan las leyes sin hacer una reflexión.
Digamos, entrar al mercado de las leyes.
No, no, porque preferimos sacar una porquería que no sacar nada.
No, y es que sabes que...
Es que el mercado de las leyes, yo ahorita estoy respondiendo, no con calidad, estoy respondiendo.
No es tampoco el mercado de las leyes, es que realmente no hay reflexiones. Sí, mira, por ejemplo, los grupos lésbico gay... No, transversal, transsexual, son grupos muy politizados en México, pero de muy poco desarrollo teórico. Es decir, ellos no nos plantean cómo es que están viendo el mundo, no plantean un desarrollo de la teoría que están viendo del mundo, sino solamente la exigencia de esas teorías. Ahora, si ellos no plantean esos universos que están observando, ¿no?, esas percepciones del mundo, ¿cómo es que se puede construir una teoría si no conocemos esas partes? ¿Cómo es que podemos construir una ley? No, pero no, su discurso es totalmente politizado y de una exigencia normativa, pero de poco argumento teórico de, oye, este es el universo de vida con el cual ustedes están viviendo y este es el universo de vida con el cual quiero vivir yo. Y vamos a buscar consensos a partir de estos universos. No, no lo hacemos. Y al no hacerlo, pues es que caemos en ese mismo problema.
Pero es decir, no lo haremos nunca, ¿no? Por ejemplo,
no.
¿Tú crees que las mujeres
no es que no, no es que no se pueda hacer?
Ni las mujeres lo han hecho bien. Ahora, el problema no, yo creo que el problema se va haciendo más complejo. Hace rato hablaba Paco, decía una cosa, dice, bueno, cuando todo vale, bueno, ya alguna vez había dicho esta frase de Nietzsche, cuando nada importa, en realidad todo vale. Si ya nada importa, todo vale. Y si ya todo vale, es porque nada importa en realidad. Ahora, en este contexto, ¿por qué no construir un argumento más elaborado sobre esas leyes? No dejárselo tanto al legislador. Yo, sí, porque yo nunca he entendido por qué, teniendo aquí, por ejemplo, en la Universidad del PUEG, teniendo los institutos, yo no he sabido de una reunión intercolegiada de ellos para conformar una ley.
Cierto.
Y ese es el problema.
O sea, no se encuentran teoría y práctica.
No se encuentran. Sí, yo creo que estos argumentos que hacen en Inglaterra, en Estados Unidos, que vienen de la academia, es decir, en donde dicen, el juez va a evaluar, el juez va a ponderar, vamos a hacerle esta y esta y esta, este grupo de pruebas. Aquí no existen. O ustedes dirán, ¿es que esto qué genera? ¿Que haya, va a haber transición? No, va a haber caos. Porque estoy permitiendo todo lo que por moda, por costumbre, porque nos sentimos políticamente correctos, lo hacemos y vamos a generar un sistema de caos que después el mismo sistema jurídico va a ser incapaz de regular.
O va a regresar a lo de antes, que va a estar muchísimo peor.
De hecho, tocaste un punto. Yo creo que en México tenemos un grave problema. Entre teóricos y prácticos hay una desconexión terrible, sí es cierto.
Y no solo
eso. Entre una materia y otra, entre abogados y politólogos, sí, casi no se tocan. Bueno, o sea, no se tocan.
No
hay esta integración de todo, en todo.
No.
Y creo que es necesario.
Ese es el gran problema.
Es que no hay diálogo. No, y aparte diálogo. También, o eres investigador o eres litigante.
No, y no hay entonces, diálogo.
O sea,
lo que dice el investigador son cuentos de hadas.
Y no hay diálogo interdisciplinario. ¿Cuándo nos sentamos nosotros? O sea, ¿cuándo tocamos estos temas? Porque los temas de género se deberían de tocar de manera interdisciplinaria.
Sí.
O sea,
sí. Bueno, finalmente, no, ese es el esfuerzo que hace.
Tocan varios temas de género.
A ver, pero no tocan los temas de género. No, no digo, muchos.
No, yo digo bioética. En bioética pasa mucho que dices, bueno, es que muchos temas de bioética a veces falta mucho interdisciplinaridad.
Pero todos, o sea, no es un problema de los homosexuales, la legislación que se hace en el electoral, las legislaciones que se hacen en general en el Estado.
Pero hay cosas que son técnicas que lo pueden hacer.
Ese es el problema que no me logras entender. Si las legislaciones están mal hechas, si están mal planteadas, hacer cambios estructurales, sociológico y culturalmente dentro de la sociedad es una seria amenaza.
Claro, okay.
Porque estás agravando estructuras sociales que están ancladas, todo por letra de ley, porque es un argumento in. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es que
rompes la identidad entre sociedad y derecho y esto se vuelve un caos. Porque la gente no va a obedecer y el derecho va a seguir.
Lo quiebras desde adentro.
Claro. porque le vas metiendo dulce a la piñata hasta que se explota.
Ahora, yo, por ejemplo,
y le metes de chile, de mole, de manteca y luego por ahí. O sea, el problema es que no hay, o sea, no hay, como no hay diálogo interdisciplinar. No, que yo creo que eso ya se debe de meter de cajón, o sea,
y que nosotros queremos vernos muy
técnicos. Y hay cosas que pueden ser muy técnicas, estoy de acuerdo. Pero atrás de esa cuestión técnica debe haber un diálogo, y no un diálogo de ¿qué quieren? Ahí va, papá Estado, y les da una ley. No, no, no. ¿Qué quieren? Y dejen ver las condiciones para generar
esa vamos a generar estudios
interdisciplinarios. Y vamos a hacer consensos.
Eso es lo
y
que
preguntarle a la sociedad. Yo, de hecho, tomo mucho a Martin Buber. Martin Buber dice que lo que más se necesita para una sociedad íntegra es siempre la es preguntarle a la otredad, estar consciente del otro. Si yo soy el abogado, ¿quiénes son los otros? Y preguntarles. Esto es lo que yo veo como abogado. ¿Tú qué ves, politólogo? ¿Tú qué ves, economista? ¿Tú qué ves, sociólogo? ¿Y por qué no? ¿Tú qué ves, inclusive, ingeniero?
Que esa es la parte de
pero que no se hace.
No, es decir, sobre todo,
lo que dicen de las leyes, ¿no? Ah, vamos a hacer leyes para regular las convivencias homosexuales. Alguien dijo, ¿tú qué opinas, persona que eres homosexual? No.
Bueno,
no me acuerdo que lo hayan hecho mucho.
Y oye, no sé, ya le preguntaste
Yo creo que sí fue así.
Es que sí hay esfuerzos multidisciplinarios y todo. O sea, el problema también es que no hay una difusión.
Porque no hay un reflejo. Esa es otra cuestión. Una cosa es la investigación que se hace y otra es la decisión que toma.
Pero es que la investigación que se hace también, ya me la imagino. ¿Sabes si una cosa estadística de campo o...?
No, pero si hay estudios serios.
Yo creo que hay muchos.
Si hay cuestiones serias.
Pero por eso lo que voy es.
No, ni hay que irse tan lejos. A la Torre de Humanidades. En el Puebla ya hay diálogo multidisciplinario. O sea, yo fui a una plática. Eso es a lo que me refiero. O sea, ¿de qué hay diálogo multidisciplinario? ¿De qué hay propuestas? Sí, el problema también es que no hay intención. No hay apoyo para la investigación.
Eso está ligado a este tema, pero también ahí sigue escapándose muchas cosas.
Sí, es otro tema.
El PUEC no tiene, creo que va a cumplir apenas 10 años, una cosa así va a cumplir el PUEC, no tiene mucho tiempo de haber surgido. Ahora, uno, dos, ¿quién va y consulta al PUEC?
Nadie.
O sea, hecho, la legislatura viene y le consulta y
no,
le
plantea. Pero muchas veces, por ejemplo, ellos van y acuden.
O sea, una antropóloga, una socióloga, o sea, Sí hay,
pero de nada nos sirve que lo hagan.
Si se queda ahí.
Si nada sale. O sea, por ejemplo, ahora que estábamos haciendo este programa de Rosendo Radilla, ¿no? A mí me apantalló. Había un libro ahí sobre el caso Rosendo Radilla, ¿no? Es todo lo que pasó. Ahora lo buscas en las librerías, porque es un libro editado por la Organización de Derechos Humanos. No existe.
Ah, como los de las jurídicas que no se encuentran en librerías.
Entonces, ahí es donde entra este problema. ¿De qué carajo sirvió que estuviera la socióloga, la psicóloga, la jurista, la filósofa y todas ellas juntas? Si no salió...
Claro. Sí, claro. ¿Qué es a lo que voy? Una cosa es integrar y tomar en cuenta a la comunidad a la que, digamos, va dirigida la ley. Y otra cosa es integrar el diálogo multidisciplinario. No digo que no lo haya habido. O sea, no dudo que lo haya. Pero el problema es que para hacer las leyes nada más vamos a decir, vamos a hacer una ley para las personas del mismo, vamos a juntar a los del mismo sexo. Sí, pero ¿dónde está el diálogo, la parte teórica, el fundamento, donde hay un diálogo interdisciplinario que se vea reflejado? Que además de ser
creo
integrada...
Creo que es un problema entonces de reflejo. Muchas veces claro. Sí están los trabajos...
No, yo no digo que no lo haya, no estoy por ningún motivo diciendo que...
De reflejo, capacidad de ser escuchados, claro. De financiamiento... O sea, yo creo que
esto es el estudio que se hace para sacar todo. Una ley, y así se hacen las leyes en bioética también. O sea, claro. Vamos a sacar una ley de maternidad subrogada porque tenemos mucha necesidad de mujeres que necesitan. No, oye, pero espérate. ¿Cuándo? Entonces vamos a preguntar a las mujeres. Bueno, ok, pero ya viste que hay tantas cosas detrás y que tienes que regular. Y nunca consultan esos diálogos multidisciplinarios que también se dan aquí, por ejemplo. Aquí en la UNAM está el ejemplo clarísimo. Está el seminario de bioética. ¿Cuándo les han dicho, vénganse a platicar con los de la comisión de salud, haz de cuenta, y vamos a hacer? No, aquí es ya les consultamos ya. O sea, para ellos eso es una reforma que incluye.
Es que inclusive,
o le hablan a uno.
Ese argumento que Paco esgrimió cuando vino... Ese argumento que Paco esgrimió cuando vino el doctor Martínez Bule, donde decía, es que nosotros no tenemos una liga con bioética, yo te puedo garantizar es que es para todo.
Por supuesto. Uh-huh. No tenemos una liga para nada.
No era nada más contra él.
Era una recomendación.
Porque también es contra el pueblo. No, porque sí debe ser un reclamo de oigan, es que
bueno,
también...
Reclamo de la recomendación tuya.
Ahora, que eso yo...
No, yo no estoy reclamando al maestro, digo, es mi... Pero no es eso, es decir...
o sea, tanto ellos ya están tan acostumbrados a que no se les tome en cuenta, que dicen, bueno, pues aquí dialogamos en corto, porque también no, los litigadores no dicen, voy a investigar en serio el tema.
Los litigadores son los burros.
O sea, no dicen, mi tema es
asesores,
ese,
el problema son los asesores.
También los asesores son
porque
los
burros. Porque no están
ni
regulados, no, quién
no
va a llegar.
No, exacto, va desde antes.
Ahí podría ser también.
Independientemente, o sea...
El problema es que, mira, las decisiones en la Cámara y en cualquier órgano legislativo son políticas.
Claro.
Entonces, o sea, las iniciativas se hacen al vapor. Entonces, ¿qué es lo que se dictamina? Son cuestiones que se hacen en el momento.
Porque
así está.
Y mucho caliente y con una
cantidad. Había simplemente, o sea, simplemente había un reglamento, y eso le ha comentado Ana Vila, que era lo que hacían. Ahí se estaba pidiendo que se cambiara el término los ciudadanos o etcétera, o el presidente, por los y las ciudadanas, o él o la presidenta. Entonces, yo le decía a mi jefe, oye, es que esto está mal, o sea, ¿cómo se les ocurre? O sea, eso se ve mal, o sea, un cambio, exacto, socioso. Me decían, no, o sea, eso no me toques porque eso es la moda política.
Bueno, yo creo que aquí podríamos cerrar esta discusión, ¿no? Y yo creo que un argumento para cerrarlo es que precisamente, yo creo que uno de los grandes problemas es la falta de imaginación. Sí, porque hay otras formas de divulgar el conocimiento. Y estos programas, la revista del extranjero, precisamente son estas formas. Sí, y que no son caras, y que no. Que te hayan golpeado de niño no quiere decir que lo apliques acá, ¿no?
Golpes, son las de chiquito.
Es lo malo.
Es falta de imaginación, sí, pero también es falta de. De
imaginación,
de
criterio, de voluntad.
Hay una
apatía
general,
de
voluntad política,
de falta de diálogo
realmente sana, y que realmente diga, no nada más voy a hacer una encuesta y voy a decir, es que todo el mundo quiere esto. Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ya viste que quieren.
Esa es la idea de hacer
voluntad,
esto.
Ya está voluntad ciudadana, no nada más de los que están, sino
sí,
también
claro,
nosotros,
pero
¿no?
Pero tú tienes unos representantes para que realmente hagan su trabajo.
Y
o sea,
no solo en esta onda de integrar a la gente, sino como abogados, y presionar un poco a las legislaturas de que no den a tole con el dedo, porque si le sueltas nada más un matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no alteras las leyes, que también tienen
si
que
no
ver
no
con eso.
Si no lo adaptas al sistema lógico normativo, que hemos visto que ese es un grave problema.
Se expulsa, sí, lo que pasa.
Entonces,
miren, la única forma creo que puede ser, y yo creo en eso, y no solamente creo, predico en eso, es cambiando el discurso de los estudiantes de la facultad.
Sí, bravo.
Cambiando esto y cambiando la dinámica. Pero mientras eso no pase, pues estará cañón. Bueno, pues con esto...
Con esta depresión,
este capítulo de experiencias sexuales, anímicas, confesiones que no esperábamos saber, ¿no? Que no necesitábamos saber. Pues yo creo que cerramos el programa e invitamos a aquellos que nos escuchan a que chequen el blog. La página del blog es www.procrastinando-blog.blogspot.com. Lo pueden bajar de iTunes, ¿no? Y para los compañeros que nos están escuchando de los distintos países, de Paraguay, Bogotá, Estados Unidos, Inglaterra, Interior de la República, España, pues los invitamos a que nos propongan temas, por lo menos para tener una forma de nexo con ustedes, ya sea por vía del blog o sea por vía de la página de iTunes. Y pues no sé si hay algo más que agregar.
Y ahora que hay más compañeros del extranjero, pues también los invitamos a que visiten la página de la revista www.elextranjero.com.mx.
Y pues no sé si haya nada más que agregar. No, agradecemos que haya venido Andrea, que haya venido Navila, y que trajimos de exportación de última instancia a Jimena. No, que ahora no hubo muchas contradicciones, ¿no? Pero un día sacaremos ese especial. No, es que ya le prometí su especial de contradicciones. Ya estamos separando los inserts, ¿no? Entonces, próximamente ustedes podrán oírlo en ese programa en última instancia. Y pues sin más, por el momento, muchas gracias. Bye. Never mind the stars in the sky. Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. This is the real thing. No more living in shame. And I'm not gonna run or gonna hide away. No more telling all those lies. It's been too long.
just love.